José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a este último tramo del tiempo de juego que nos va a llevar hasta la una y media de la madrugada. Antes del fútbol, que acaba de ganar el Real Madrid 3-1 al Getafe, antes del partido de la madre de todos los partidos, el próximo martes en París, París Saint Germain, Real Madrid. Las noticias del deporte español que llegan desde Birmingham, donde se está celebrando el Mundial de Atletismo. Hay dos alegrías y un disgusto. La alegría, una de ellas es el bronce esta mañana de Ana Peleteiro en triple salto. Y esta tarde el bronce de Saúl Ordóñez en 800, que durante un tiempo fue plata. Primero fue bronce, luego plata y ha terminado en bronce. Y el disgusto, es un gran disgusto, el de un atleta español, Óscar Husillos, de Palencia, oro en 400 metros y le han quitado el oro, le han descalificado porque ha pisado una línea. Este mundial es en pista cubierta, es un poco más especial que un mundial al aire libre. Ha pisado, pero nada, con el talón un pelín parece, y le han quitado el oro. Ya es oficial la descalificación después de la reclamación de la Federación Española de Atletismo. Vamos a estar en Birmingham con los protagonistas para que nos cuenten cómo ha sido. Y ahora el fútbol. Como digo, acaba de terminar el Real Madrid 3, Getafe 1. Cristiano está muy bien, ha hecho dos goles. Y Bale ha hecho otro, el del Getafe lo hizo Portillo, de penalti. Vista la alineación, ha jugado la BBC como titular. La pregunta es si van a jugar en París y qué equipo va a jugar, cuáles son los acompañantes. Ha vuelto Marcelo, como contaron Miguel Ángel Díaz y Melchor Ruiz, que iba a volver, ha jugado 25 minutos. Dice Miguelito que Modric no llega a París y que Kroos llega muy justo. El París, mientras tanto, ha ganado 2-0 en Troyes. Al Troyes. Es un equipo que está en los últimos puestos, está en descenso. Han marcado Di María y Nkunku. No ha jugado, por ejemplo, ni Mbappé ni Cavani, entre otros. Neymar ha sido operado en Brasil, en Belo Horizonte, esta mañana. Le han colocado un tornillo. No tenía nada, ¿eh? A lo mejor jugaba y le han colocado un tornillo en el pie después de la fractura que desveló el médico Rodrigo Lasmar. Y ha dicho el Paris Saint-Germain que en 6 semanas valoran cuándo puede volver a entrenarse. En 6 semanas le ven y dicen, puede volver a entrar en tanto tiempo. Ya saben que dijo el médico que por lo menos 3 meses, 2 y medio, 3 meses para volver a jugar. El Sevilla le ha ganado 2-0 al Atleti de Bilbao. El Girona ha ganado esta mañana en Villarreal 2-0. Muy bien el equipo de Pablo Machín. Y con cosas por jugar por abajo, Deportivo La Coruña 1, Eibar 1. Y Leganés 2, Málaga 0. La Liga está así por arriba. Barcelona 66, Atlético de Madrid 61. Mañana, ya lo saben, 4 y cuarto, el gran partido de la Liga. En el Camp Nou, el Barça Atlético de Madrid. El Real Madrid tiene 54 puntos, el Valencia 50, Sevilla 45, Villarreal con 41 y vienen por detrás ya Girona con 40 y Eibar con 39. Por abajo la vida sigue un poco igual. Levante 20, juega mañana contra el Español a las 12. Las Palmas 20, juega el lunes contra el Celta en Vigo. Deportivo 19 y Málaga 13. Vámonos al estadio Santiago Bernabéu. Allí está todavía una buena parte del equipo que ha contado en el tiempo de juego este partido. Miguel Ángel Díaz, muy buenas noches. Hola,
¿qué
Miguelito?
¿Tal, Corro? Buenas noches.
Melchor Ruiz, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
Pongo un fragmento de Sergio Ramos. Bueno, no ha pasado nada especial, ¿no? ¿Alguna declaración así altisonante o alguna cosa destacable antes de que ponga algún sonido?
No.
Nada importante, ¿no?
Que ha reaparecido Marcelo, como ya contábamos el pasado lunes. El jueves entrenando con el equipo, ha jugado 25 minutos, buenas sensaciones, además ha estado bien. Y poco más, ¿no?
Y la noticia que tú has dado esta tarde, ¿no? Que no llega Modric a este partido del martes, ¿no? Que
sí,
es tan importante y que Kroos muy justo, ¿no?
Bueno, vamos a ver qué decide Zidane, ¿no? Porque evidentemente es un partido importante, va a viajar toda la plantilla, quedan 2 entrenamientos. Yo creo que Zidane no es muy partidario, además basándose en su experiencia en el Madrid, de forzar, ¿no? Tampoco es una final y yo no creo que se la juegue, ¿no? Si un jugador como Kroos o como Modric llegan, pues con un entrenamiento o con medio entrenamiento, ¿no? Pero bueno, igual, especialmente en el caso de Kroos, ya veremos, le da para sentarse en el banquillo y para utilizarle si fuera necesario, ¿no? Pero lo normal, salvo que Zidane me sorprenda, es que ninguno esté y Marcelo, por supuesto, sea titular en el lateral izquierdo el martes en el Parque de los Príncipes.
Ahora os pregunto por quién creéis que va a jugar en París, qué equipo creéis que va a sacar, aunque quedan por medio entrenamientos y estas cosas se peinan quizá en el último momento. Este es Sergio Ramos, nada más terminar el partido, en el micrófono de Ricardo Reyes.
Está claro que la Champions, pues ya sabemos, ¿no?, lo que significa para nosotros. Se hizo un buen partido aquí y ahora pues nos toca ir a París el martes. Vamos a intentar pues jugar con esa misma seriedad, con esa identidad que mostramos en nuestro estadio, pues intentar implantarla allí en París, ¿no? Y bueno, sabemos que va a ser muy complicado, pero es el objetivo.
Una buena noticia es que recuperáis a Marcelo, y vaya de qué manera, ¿no?
Sí, así es. Hoy salió a coger un poco de ritmo. Yo creo que es necesario también, son jugadores que marcan la diferencia y después de algunas lesiones graves de compañeros que habitualmente juegan, pues cuanto antes tengamos la plantilla al completo, mucho mejor para encarar el final de temporada.
Vosotros dos jugáis la Champions el martes, otros se juegan la Liga mañana. ¿Vais a estar pendientes de ese partido, Barça Atlético de Madrid?
Pendiente siempre, me gusta el fútbol, me gusta ver los partidos y mañana es uno de esos partidos que a la gente le gusta ver. A nosotros pues nos gustaría, ¿no?, que quedasen ahí a media porque nos podemos beneficiar a cortar un poco la distancia.
Sensaciones generales de cara al partido del martes, ¿cómo lo esperáis? ¿Qué Paris Saint-Germain esperáis?
Bueno, esperamos un grandísimo equipo enfrente, sabemos lo que nos vamos a encontrar. Necesitamos pues el máximo de concentración, estar igual de serio que estuvimos aquí, porque a nivel ofensivo pues tienen unos jugadores muy desequilibrantes que marcan la diferencia y bueno, nosotros también tenemos nuestras armas, vamos a intentar pues hacer daño allí.
La gran pregunta se pueden imaginar que es la alineación. ¿Qué equipo va a sacar el Real Madrid teniendo los problemas que tiene en el centro del campo, viendo las dudas que tiene con algunos de los lesionados y sobre todo con algunos de los atacantes que en los últimos tiempos ha ido variando, con Asensio, con Lucas Vázquez, con Gareth Bale? Bueno, esas son las preguntas. Esa es la que le ha trasladado Ricardo Sierra a Zinedine Zidane.
Tres días antes del partido de ida frente al Paris Saint-Germain, usted tenía claro quiénes iban a jugar. Ahora no sé si lo tiene tan claro, evidentemente, por la circunstancia de Modric, de Kroos. ¿Confía en que puedan estar? Si va a jugar con la BBC, ¿le está dando muchas vueltas a eso todavía?
No.
¿Ya lo tiene claro?
Yo tengo las cosas en mi cabeza y luego veremos. Tenemos dos días para jugar, entonces, bueno, ya está.
Vamos, que lo tiene, yo creo que clarísimo. ¿Qué ha dicho en la sala de prensa, Melchor?
Bueno, pues yo hay que decir que estaba más tranquilo que ayer en la previa, ¿eh? Mucho más relajado. No en vano hoy el Real Madrid yo creo que ha hecho un buen partido ante un muy serio Getafe y esa victoria y esas sensaciones positivas son pues para tener optimismo de cara a la visita el martes al Parque de los Príncipes de París. Dice que el equipo necesitaba un partido así y una victoria así después de la derrota ante el Español. Que Cristiano hay que aprovechar el buen momento que tiene. Se le ha preguntado sobre el ambiente difícil que se está preparando y caldeando ya en París. Dice que eso no le preocupa en absoluto, que el Real Madrid está preparado. Y le hemos tenido que hacer la pregunta que es la que se hacen todos los aficionados a estas horas y que todavía no ha querido dar ninguna pista, aunque si le escuchamos con atención, a lo mejor cada uno puede sacar sus conclusiones. ¿Están descartados Modric y Toni Kroos?
¿Qué tal, Zidane? Buenas noches, Melchor Ruiz de la cadena COPE en directo en Tiempo de Juego. Marcelo está listo para París. La pregunta ahora que quieren saber todos los aficionados, ¿cómo están Toni Kroos y Luka Modric? ¿Tienen opciones o a día de hoy están descartados?
No sé, todavía no he entrenado con nosotros. Entonces mañana vamos a ver si entrena con el equipo. No te puedo decir nada. Me preguntaste tú ayer. Y hoy no va a cambiar. Mañana vamos a ver si entrena con el equipo, con el balón, porque no he entrenado los dos, Luca y Toni, con el equipo. Entonces vamos a ver. Pero Marcelo sí, Marcelo ha entrado, tú lo has visto y bueno, y lo demás estamos.
Insisto en la información de Miguel Ángel Díaz que ha contado en el Tiempo de Juego esta tarde. Modric no llega, Kroos llega muy justo. Y este es Emery, después del partido contra el Trua, ha ganado 2-0, guardó un montón de gente, Cavani, Mbappé, Berratti, ¿lo tiene claro él?
Creo que estamos listos para el martes. Lo más importante es la victoria, la confianza del equipo. Es una buena noticia que estén todos sanos después de este partido. Los jugadores que han entrenado en París, como Marquinhos, Berratti, Cavani y Mbappé, están listos para el martes. Es perfecto.
¿Tienes un 11 pensado?
Primero tenemos que analizar el partido y ver cómo están los jugadores, pero confío en toda la plantilla.
¿Se va a clasificar el PSG?
Soy optimista.
Soy optimista, ese es Unai Emery. Bueno, ¿y qué han dicho los futbolistas del Real Madrid, Miguelito?
Han pasado por la zona mixta los dos mediocentros en el día de hoy, Marcos Llorente, que también fue titular contra el Español, y Casemiro. Recordemos que no pudo viajar el martes a Barcelona por problemas estomacales. Hoy ha completado el partido. Yo creo que tampoco se ha vaciado, porque al final, después de la expulsión y quedarse con un jugador menos el Getafe, pues el equipo ha estado ciertamente cómodo en el terreno de juego, aunque ha sufrido ese gol, esa transformación en el penalti de Portillo. Y bueno, pues un Casemiro que valora las bajas de uno y otro equipo, que no sé si se sube al carro de Zinedine Zidane de que la Liga es posible, y que también, al igual que Sergio Ramos, se va a sentar mañana delante del televisor a ver ese Barça Atlético de Madrid. Casemiro hace unos minutos en la zona mixta del Bernabéu.
Es una pregunta importante. Sabemos que que los dos equipos tienen una gran plantilla. Sabemos que si no juega Neymar, tiene grandes jugadores ahí. Entonces, y si no juega Luca y Toni, tenemos jugadores que están haciendo muy bien también. Entonces, el jugador que toca jugar va a ser un gran espectáculo.
Sí, cuando desde fuera os dan muy favoritos, 3-1 sin Neymar, ¿cómo se lo toma la caseta blanca?
No. Eso no. El fútbol no. Ya sabemos que el fútbol te sorprende, entonces tenemos que estar preparados. Sabemos que va a ser un gran partido. Tenemos una buena ventaja, pero no somos favoritos.
Una pregunta, no te pregunto qué es mejor o qué es peor, sino en qué cambia. ¿En qué cambia jugar con tres mediocentros, que es lo que habíais hecho durante la gran parte de la era Zidane, Casemiro, Kroos, Modric, o jugar con dos solamente y un 4-4-2 con bandas? ¿En qué cambia el Madrid? ¿En qué es distinto?
Bueno, primero, no vamos a descartar Luca y Toni, ¿no? A veces están los dos, seguro que los dos van a viajar con nosotros porque...
¿Van a viajar?
Seguro, eso seguro, porque... tenemos que viajar todos y el grupo está muy unido y vamos a viajar todos seguro.
Mañana Barça Atlético de Madrid, ¿alguna preferencia? Dice el míster que todavía hay liga, ¿tú piensas igual que él?
Tenemos que pensar 3-3, ¿no? Tenemos que sumar. No hemos sumado el medio de semana, pero tenemos que sumar y a ver lo que pasa al final de la liga, ¿no?
¿Qué diferencias hay entre Neymar y Di María?
Bueno, Neymar sabemos que es un de los, está entre los tres mejores del mundo, pero Di María conocemos muy bien, que Di María es un jugador que pelea, un jugador que tiene mucha calidad, un jugador que va para arriba, un jugador que va para abajo. Nosotros sabemos totalmente la calidad de Di María, sabemos que es un gran jugador, y no solo Di María, tenemos que respetar el París porque ahí son muy fuertes.
30 golitos Cristiano ya, 30.
¿Qué hablar de Cristiano, no? Nosotros... es que Cristiano nos acostumbró un poco mal, ¿no? Se pasa un, dos partidos sin marcar goles, ya es el fin del mundo, ¿no? Entonces hay que tener tranquilidad porque Cristiano sigue siendo el mejor del mundo y hay que seguir disfrutando con su fútbol.
Casemiro, un fijo, si no pasa nada, y tocamos madera para el partido contra el Paris Saint-Germain. La gente del Getafe, Melchor, ¿cómo se ha marchado? ¿Qué dice Bordalás?
Bueno, solo ha aparecido Portillo por zona mixta, raudo y veloz. Bordalás... Bueno, estaba un poquito contrariado. Dice que el Getafe no ha sido hoy el mismo en el Estadio Santiago Bernabéu que el que está acostumbrado sus aficionados a verlo a lo largo de la temporada, que él es el responsable de eso. No ha querido restarle importancia al Real Madrid, pero ha habido quejas. Quejas, en primer lugar, para su equipo. En el aspecto defensivo no ha estado a la altura. Luego dice que también han podido tener menos descanso que el Real Madrid y eso también ha podido influir. También ha podido pesarles el Estadio Santiago Bernabéu, pero también ha habido, Corro, lo escuchamos, quejas arbitrales. Primero, con la no expulsión de Nacho y también la sorpresa que ha supuesto para él como el colegiado ha expulsado a Remy.
Que en mi opinión, creo que si pita penalti tiene que mostrar la tarjeta a Nacho. Era la segunda, vimos al Deportivo a la vez. Bueno, la decisión, si queda claro, queda claro para todos, para los árbitros también. El otro día vimos una jugada con Chema, central de Levante, en Mendizorroza, y le enseñaron la tarjeta amarilla, ¿no? Y fue expulsión. Es una jugada muy similar.
Pues es posible que sea expulsión. Lo que no es penalti, porque le ha sacado bien el balón Nacho al jugador del Getafe, a Jorge Molina. Por cierto, que se ha quedado con 10 el Getafe por expulsión de Remy en el minuto 47, que fue titular. Pues se ha pasado Remy, se ha pasado de frenada, se ha llevado por delante a Nacho y nos parece también expulsión. No nos ha parecido penalti y nos ha parecido justa la expulsión. Eso es lo que nos ha parecido a nosotros en el tiempo de juego. El Getafe por primera vez le ha metido 3 goles esta temporada. Era el equipo, o es todavía, Pedro, ¿no?, el equipo menos goleado después del Atlético de Madrid y el Barcelona, que es un dato fantástico para el equipo de Bordalás. Y lo que sí nos ha parecido también es que no ha sido el mismo equipo que otras veces, lo han reconocido incluso los futbolistas del Barça. Cierro en el Bernabéu. Miguelito, Melchor, ¿queréis decir algo sobre la alineación del martes? ¿Algún jugador que vosotros creáis que va a ser jugador titular seguro, de los que no creemos?
Bueno, yo creo que también, según hemos comentado en la retransmisión, Melchor y yo coincidimos en 10.
Que son los siguientes.
No coincidimos en uno.
A ver, que
y vamos a ver, porque esto de momento es un poco de olfato y de intuición.
A ver, ¿los 10 quiénes son?
Pues son Keylor Navas, Carvajal, Varane, Ramos, Marcelo, Casemiro, Kovacic, Lucas Vázquez, Cristiano, Benzema y Melchor.
La duda es Marco Asensio, Gareth Bale. Hoy había que estar muy fino con el olfato al ver cuántos minutos jugaban unos, cuántos minutos jugaban otros. Eso Zidane dice que tiene en su cabeza el equipo. Todavía no se lo ha contado a ellos, pero yo creo, y coincidimos ahí Miguelito y yo, que Asensio o Bale podría ser la duda que tiene ahora mismo Zidane en esa cabeza, y evidentemente en ese equipo no estaría el malagueño Isco.
Vale.
Yo, si me tengo que mojar, creo que va a jugar Asensio.
Muy bien, pues esa es la alineación que cree Miguelito, que cree Melchor que va a jugar. Nos quedan dos o tres días. Ya saben que en el último partido trascendente, Miguel Ángel Díaz dijo días antes que creía que no iba a jugar Bale, y muy pocas horas antes, un día antes, confirmó que iba a jugar Isco en su lugar. Miguelito, Melchor, ¿quién ha estado en la técnica? Creo que ha estado el Tronco López y Toni Navalón, ¿pueden ser?
Correcto.
Edu López en el Bernabéu.
Es Edu López, su segunda comparecencia, segunda, ¿no?, presencia, y poquito a poco va siendo
asiduo. Se va haciendo hueco en el equipo titular.
Va siendo asiduo también Toni Navalón, ¿eh?
Le vamos dando minutos poco a poco.
Un abrazo para los dos. Fantástico el trabajo. Gracias, ¿eh?
Hasta luego.
Hasta luego. Manolo Lama. Hola, Lama. ¿Qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Tú qué crees que juega? ¿Bale o Asensio o tienes alguna duda más?
La verdad es que me tiene descolocado, ¿eh? La verdad es que me tiene descolocado. Está claro que casi todos coincidimos en 10 jugadores, pero es que yo me atrevería a decir que hasta va a aguantar a último minuto por meter a Kroos. Puede jugar Isco, puede jugar Asensio, puede jugar Bale. Bale, desde luego, ha hecho un partido para comprometer aún más a Zidane en su
Antes de este partido, tú y yo coincidimos en que creíamos que iba a jugar Bale, ¿no?
Sí, yo tenía la... Yo pensaba que iba a jugar Bale, porque veo que poco a poco lo va metiendo. Hoy ya la da 90 minutos, pero claro, si haces la otra lectura de que si hoy no le reserva y no le quita ningún minuto porque no lo va a ver como titular, pues si haces esa lectura, Lucas y Asensio hoy no han jugado titulares, es que los está guardando. A Kovacic, si también lo ha quitado hoy, es que lo está guardando. Pero eso es lo normal, pero vete a saber, si es que, la verdad es que no lo sé. O sea,
a ver qué piensa el resto, Manu, a ver si tiene alguna idea. Siro, hola, Siro.
Muy buenas.
¿Tú qué crees? ¿Quién crees que va a jugar de titular? En este Bale Asensio que estamos haciendo, Bale Asensio Isco, no sé.
Yo creo que va a salir con Bale. A mí me da la sensación.
¿Tú crees que Bale?
Sí, yo creo que sí. Me da esa sensación, porque tampoco... A ver, Marco hoy, por ejemplo, los minutos que ha jugado ha estado espléndido.
Sí.
Pero a mí, por ejemplo, el otro día tampoco te creas que me acabo de convencer contra el Español, ¿no? No sé. Yo creo que tampoco Bale, ¿eh? Tampoco Bale el otro día estuvo excesivamente...
Pero fino, tú crees Bale, ¿no?
Yo creo que sí.
Vale. Roberto Morales, hola, Roberto.
Hola, Corro.
¿Tú qué sabes o qué crees?
Yo no tengo ninguna duda. Yo coincido con los 10 que ha dado Miguelito y Melchor, y estoy completamente convencido que va a jugar Bale. No imagino,
¿que juega Bale?
Seguro. No imagino otro partido, entre comillas, final, en el que el Real Madrid se juega toda la temporada, en el que Bale se quede en el banquillo como en la ida. No me lo puedo imaginar que un jugador de su trascendencia, del peso en el equipo, de lo que ha costado, vaya a quedarse en el banquillo. Y después del partidazo que para mí ha hecho hoy Bale, para mí hoy el galés ha estado a un grandísimo nivel.
Tomás Guas, hola, Tomás.
Yo me temo lo peor.
¿Qué crees? Sí.
Que sale la BBC.
Que sale la BBC, vale.
Es que claro, vamos a ver, todos esos datos que damos son verdad, los que han descansado, los que no han descansado. Pero, ¿tú crees que no pone a Benzema?
Sí, yo creo. Pero ¿incluíamos a Benzema o no?
Sí, a Benzema le metíamos, ¿eh?
Sí, por eso.
Metemos Benzema Cristiano Benzema y la duda que estamos planteando es... Asensio Bale mete también Manolo... ¿Tú crees la BBC? Déjame solo un segundo, que voy a preguntar solo esto. Mónica Marchante, hola, Mónica.
¿Qué tal? Muy
¿Tú qué
noches.
Crees? Ahora te pregunto por las cosas que has visto ahí.
Yo he escuchado a Ultragueño decir que Bale es muy, muy importante para nosotros.
Pero eso ya no... A Zidane esas cosas
Con
no
lo
llegan.
Cual, creo que Bale... ¿Crees que ve?
Oye, permitidme una llamada a Birmingham, que ahora seguimos hablando del fútbol, pero es que han pasado tantas cosas hoy en Birmingham. Habéis visto, Manolo estaba en el campo, Roberto creo que también, y Mónica también, por supuesto. No sé si habéis visto la carrera de Usillo, bueno, por la mañana ha sido extraordinario. Ana Peleteiro, medalla de bronce en triple salto, grandísima noticia. Luego Saúl ha conseguido en los 800 metros, Saúl Ordóñez, el bronce, que fue plata y luego bronce. Y luego Usillo, que ha hecho una carrera increíble en los 400, de primer momento a último momento, siendo el líder de la prueba, ha sido oro y se la han quitado. Raúl Chapado es el presidente de la Federación Española de Atletismo. Raúl, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, primero enhorabuena, ¿eh? Felicidades. Le he dicho yo a José Luis Gil, que es mi compañero que hace atletismo, que si recordaba un día así en un mundial en los últimos tiempos, y yo, a mí no me salía mucho en el que tuviéramos tres medallas, ¿eh? Que al final son dos, pero que tuviéramos... O sea, es un día fantástico.
Sí, bueno, la actuación de todo el equipo está siendo fantástica, ¿no? Desde el primero hasta el último de los componentes, que yo tampoco lo recuerdo, ¿no? Porque en una selección de tantos componentes siempre es normal que alguien no esté bien. Y aquí todo el mundo está rindiendo a su nivel o muy por encima, pero hoy ha sido excepcional, ¿no? Nos empezó con la medalla de bronce de Ana Peleteiro, que es por reafirmación, ¿no? En el alto nivel.
Sí.
Ya había demostrado grandísimas cosas en categorías menores, pero ya está entre las tres mejores del mundo, además con una prueba excelente, ha mejorado su marca casi 17 centímetros y, bueno, una competición de verdad excepcional. El propio Pájaro se metió en semifinales, nos enseñamos muy bien. Pero teníamos dos retos hoy, que eran grandes, de opciones de medalla, el 800, donde estaban Álvaro de arriba y Saúl Ordóñez, que era más joven, y bueno, pues Saúl ha hecho una carrera excepcional, en el último momento le ha pasado el atleta americano, luego ha sido descalificado por un encontronazo que ha tenido con el atleta inglés, pero luego ha sido recalificado porque es así como funcionan estas cosas, se apela y se desapela, y depende del juego de apelación la decisión final. Y luego, pues a mí Oscar Usillos ha hecho un carrerón de estos que... Bueno,
un carrerón, Raúl, un carrerón.
Oye, un carrerón, ha hecho récord de Europa, ha hecho récord de España de pista corta, récord de España de aire libre en una pista de 400, imaginaos que es batir un récord, es una pista dando dos vueltas a otra más pequeña. Récord de los campeonatos, decía, bueno, nos ha puesto a todos la piel de gallina, y cuando estábamos con la euforia, pues nos ha venido el batacazo en pantalla que estaba descalificado. Inmediatamente después hemos hecho una reclamación, porque nosotros tenemos el derecho a hacer una reclamación, y si no estamos de acuerdo con la decisión de los jueces, pues podemos ir a jugar a apelación, que es lo que hemos estado hasta el último momento, y finalmente pues no ha sido estimada la reclamación, porque al parecer hay una imagen donde se ve que toca la línea.
Sí, nosotros tenemos esa foto que vamos a colgar ahora en la cuenta de Twitter de Tiempo de Juego. Yo creo que si esa imagen es verdad, que a veces las fotos, no digo que sean mentira, pero llegan a visualmente engañarte, sí pisa. Pero es que pisa con el talón, nos parece tan injusto, pero claro, es que esto es, o pisas o no pisas, esto es como el baloncesto, o pisas...
Eso es el reglamento, sí, eso es... A ver, estas certificaciones probablemente hace años no se veían porque no había tantas cámaras, pero si lo... A ver, es que este campeonato ha tenido, no sé si 18, 19 descalificaciones en 400 metros, que es una cosa que yo no he visto en mi vida, vamos. Y bueno, pues la tecnología, las curvas eran un diseño diferente, más rápidas, pero bueno, yo he visto esa misma imagen que vosotros. La gente puede interpretar lo que quiera, pero el reglamento es muy claro, que si tocas la línea está descalificado y bueno, pues incluso el propio Oscar cuando la ve, pues se agacha la cabeza, es así. Y nosotros lo que no podemos hacer, podemos estar de acuerdo con la decisión, pero nosotros somos deportistas y tenemos que acatar el reglamento, y si hablamos de valores y de transmitir valores, tenemos que ser firmes, no podemos... Nos tenemos que atraer el forofismo y es una desgracia tremenda, porque además Oscar ha hecho un carrerón y bueno, yo sobre todo lo siento por él, porque y por su entrenador, que han hecho un trabajo excepcional. Y bueno, lo que sabemos que tenemos un corredor, una perla en 400, que hay que cuidarlo, que hay que animarlo, que hay que potenciarlo, porque lo que ha hecho hoy estoy convencido que lo puedo repetir. Tiene 24 años y lo voy a repetir.
Bueno, lo que tú has dicho, está súper decepcionado. Luego vamos a poner el fragmento, se ha enterado justo cuando estaban entrevistándole los compañeros de Televisión Española, que claro, estás ahí con el oro, que has ganado el oro, una carrera extraordinaria, y te dicen descalificado, y te quedas a cuatro. O sea, te quedas a... Has dicho que han descalificado 15 o 16, han sido muy estrictos con esto, y bueno, es así, como tú dices, si pisas, pisas, y ¿cómo estaba?
Yo creo que sí, yo creo que cualquier reglamento puede ser interpretado, creo yo, así que... Es verdad, pero cuando ya se ponen, marcan una línea, yo creo que en un campeonato se marca una línea, el juego de apelación es difícil que interpreten de diferente manera. Yo he visto una pisada muy parecida a la de Oscar, de una atleta griega de ayer, que también fue descalificada, y también la que ganó la final 400, la suiza también fue descalificada por algo parecido, ¿no? Bueno, han cogido ese criterio, que es el que dice el reglamento, que no se puede tocar la línea interior en la curva, y es lo que nosotros podemos estar de acuerdo, ¿no?
Pero es así, es así. Raúl, que aire fresco ahí en la Federación, presidente de la Federación Española de Atletismo, que suerte mañana con Mechal, que es la gran apuesta, a ver si suena alguna flauta más. Enhorabuena, ha sido un día fantástico. Hay que trabajarla, pero, sí, la flauta hay que trabajarla.
Si podemos tener alguna medalla más, pues bien, y si no, pues de verdad que el campeonato ha sido excepcional por parte de toda la delegación, que felicito públicamente a ellos, a sus entrenadores, que son los que hacen el trabajo. Nosotros solo intentamos darle las condiciones necesarias para que puedan hacerlo.
Bueno, un abrazo a Usillos, a ver si podemos hablar. Creo que estaba pasando el doping ahora mismo. Un abrazo para Usillos, que es una decepción enorme, y un beso muy fuerte para los otros dos, para Peleteiro y para Saúl, que han conseguido medalla de bronce. Enhorabuena al Atletismo Español. Gracias, Raúl.
Muchas gracias a vosotros.
Hasta luego, ha sido tremendo. Bueno, esto es la vida, el deporte. Luego está la muerte. Nos ha sorprendido la muerte hoy durante la tarde en un partido de fútbol sala. Es que esto, claro, te quedas tan frío como cuando ves una acción de estas, dices, pero claro, se va hoy el utillero, o el utilero, que es como se dice utilero, ¿no? No sé si utilero está aprobado.
Creo que está metido las dos cosas. Pero,
sí, sí, bueno. El utilero del Inter, Cecilio Rodríguez, a Segovia, Natur Pelle Segovia-Inter, un partidazo, y se está jugando el partido y cae desplomado. Y ha fallecido en la pista. Nuestra compañera Teresa Sendín, que la pueden escuchar en Futsal Cope, en los programas de podcast de la cadena Cope que dirige Santi Duque, es la jefa de prensa del Natur Pelle Segovia, nos ha llamado y nos ha contado en directo la muerte, que es así. Hola Teresa, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, hola, ¿qué tal, Corrochano?
Bueno, ha sido tremendo, ha sido... Cuéntalo tú, que lo has vivido.
Pues nosotros en el pabellón estábamos a 5 minutos de que llegara el descanso para la primera parte, y de repente hemos oído un golpe muy fuerte y nos hemos girado, y de repente la gente ha salido corriendo en dirección al banquillo de Movistar Inter para atender a Cecilio, que se había caído a plomo. Y de repente todo el médico del club y todos los asistentes se han volcado en atenderle desde el primer momento, y pues al final no se ha podido hacer nada por él.
A través de la página de la Liga Nacional de Fútbol Sala, que se transmiten los partidos, cuando ha sucedido esto hemos pinchado y hay una cámara fija y allí en una esquina, evidentemente no estaban enfocando eso, se veía el trabajo de los sanitarios como intentaban reanimar a Cecilio. No sé cuánto ha durado eso, Teresa, pero ha sido dramático. Los jugadores encima, porque Cecilio, le conocerás tú mejor que nosotros, lleva mucho tiempo en Inter, ¿no? Es un utillero con mucho tiempo en Inter, ¿no?
Sí, Cecilio es una persona que era muy conocida dentro del mundo del fútbol sala, que llevaba muchos años, y que yo creo que tenía el cariño de todos porque era una persona entrañable. Y nada, desde el primer momento han empezado con la reanimación en la propia pista, justo al lado del banquillo donde estaban ellos colocados. Y de tanto nuestro médico con los desfibriladores, como enfermeras que había allí y todo el personal sanitario que estaba disponible en el pabellón, les ha volcado en atenderle. Y eso, al final, luego han llegado a la ambulancia y tampoco han podido hacer nada por salvarle.
He cruzado unas palabras con José Carlos Delgado, que es el director general de Inter Movistar, que me ha transmitido a través de un mensaje de WhatsApp que están viviendo un drama, una de las... de los días más dramáticos de su vida, porque era una persona muy, muy querida y que se ha ido de la forma más traumática e inesperada posible. Así que un abrazo para la familia de Inter y del Fútbol Sala, que todo el mundo se conoce y, por supuesto, Cecilio lleva mucho tiempo. Un abrazo para la familia. Pues evidentemente hay poco consuelo, que lo encuentren en los próximos días. Teresa, un beso, gracias.
Gracias a vosotros.
Hasta luego, Teresa Sendín, que es compañera y además la jefa de prensa del Naturpeyes Segovia. Vamos a ver qué dice la gente que está escuchando este último tramo de Tiempo de Juego. Alberto.
Bueno, una noche más. Corro muy pendientes de todo lo que dicen nuestros oyentes en nuestro WhatsApp, que es el 637-230010, y como todos los sábados y los domingos, del Twitter de Tiempo de Juego, que es @tjcope. Bastantes comentarios sobre el Madrid y con la vista ya puesta en el partido del martes ante el Paris Saint-Germain. Javi, por ejemplo, dice: estaba muy pesimista al escuchar a Miguelito decir que Kroos y Modric no llegan para el martes, pero de verdad, veo al bicho mejor que nunca, y eso es partir con dos golitos seguros. Otro dice que el Madrid va a llegar mejor que nunca al momento clave a pesar de las bajas. Lo que me da rabia es que hayamos tirado la liga a la basura tontamente. Santi dice que como el martes no juegue Asensio, me parecería un auténtico crimen. Es un jugador que siempre rinde en partidos importantes y Bale está para partidos de medio pelo. Otro nos dice: ¿de verdad alguien se cree que Neymar tiene una lesión para 3 meses? Marzo, abril, mayo. En mayo termina la temporada y estará recuperado para el Mundial. Y por último, sobre esa descalificación de Usillos, nos dice Verónica: tendrán que demostrar con imágenes que no es el campeón. Echo de menos una buena defensa por parte de los españoles, todos con Óscar Usillos. No ha pisado la línea, o al menos no han podido demostrarlo. ¿Por qué no nos movemos? Bueno, pues yo creo que en esa imagen que ya está
colgada en el Twitter del Tiempo de Juego. Que hay una foto que es que, vamos, la foto es clarísima y lo ha dicho aquí el presidente de la federación, que es que ha pisado y que no hay nada que hacer. Mala suerte, hemos tenido muy mala suerte, bueno, especialmente el que es el corredor que nos defendía hoy en este Mundial de Pista Cubierto de Birmingham. Bueno, enseguida, mucho del Real Madrid, mucho del Barça Atlético de mañana.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE, estar informado. Miles de venezolanos como Carlos huyen a diario a Colombia en busca de esperanza. Él trabajaba en una de las empresas más importantes. Ahora no tiene dónde dormir.
Aquí los que huyen son venezolanos hambrientos, mujeres y niños
enfermos.
Nosotros
tenemos un mes durmiendo en la calle, desayunamos y no sabemos si vamos a almorzar.
De lunes a viernes de 3 a 7 en la tarde con Ángel Expósito, encuentras el mejor entretenimiento.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
99.260, serie 31.
Asimismo, otros 4 números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
106.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
Oye, ¿cuándo decías que tenías pensado cambiar de coche?
Mañana lo cambio, mañana.
Ven ahora mismo a Automóviles Argüelles. Seminuevos, revisados, garantizados y siempre al mejor precio. Y si vendes el tuyo, Argüelles te da más.
Galileo 5, 91-447-8888.
Esta es la historia de unas alcachofas que se sentían muy solas.
Hasta que un día llegaron los del pimiento verde, se enamoraron de ellas y las convirtieron en las mejores alcachofas de Madrid. Desde entonces, todo el mundo va a los restaurantes El Pimiento Verde a disfrutar de las mejores alcachofas de Madrid. El pimiento verde y las alcachofas. ¡Qué bonita historia de amor!
En el pimiento verde, las alcachofas.
¿Sabías que muchos accidentes se producen en la bañera? Cámbiala por una ducha antideslizante con la empresa líder del mercado, Dúchate.es. Ellos se encargan de todo e incluso de realizar la obra completa de tu baño. Visítanos en Ferrocarril 5, en el Centro Comercial Burgo Centro de las Rozas o llámanos al 91-474-1004. Trabajamos en Madrid Comunidad. 91-474-1004.
La última foto de tus vacaciones alcanzó 47 likes. La de tu hamburguesa favorita, 23. La de la cena con tus amigos, 68. Pero solo el Mercedes Clase A es capaz de pasar de 0 a 1000 likes en un segundo. Porque el Clase A nunca pasa desapercibido y su equipamiento tampoco. Llévatelo con Dynamic Select, servofreno de emergencia activo y faros LED High Performance. Mercedes Clase A, de 0 a 1000 likes en un segundo.
Infórmate de los increíbles descuentos y ofertas de financiación en Motor Mecha, concesionario oficial Mercedes-Benz en Madrid y San Sebastián de los Reyes.
COPE Madrid. Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado.
Ha ganado el Real Madrid 3-1 al Getafe, ha hecho dos goles Cristiano Ronaldo, ha hecho otro Gareth Bale. El Real Madrid está listo para enfrentarse al Paris Saint-Germain el próximo martes. Creemos que sabemos 10 de los 11 que va a poner Zinedine Zidane, hay una pequeña duda. Y es noticia lo que ha contado Miguel Ángel Díaz durante la tarde de hoy. Modric no llega, Kroos llega muy justo, Marcelo ha jugado 25 minutos como también veníamos contando en los últimos días. Están contando su opinión Manolo Lama, Ciro López, Roberto Morales, Tomás Guas y Mónica Marchante. Bueno, del partido de hoy, Manolo, ¿con qué te quedas de lo que ha hecho el Real Madrid contra el Getafe?
Pues mira, que era un partido para competir y ha competido. Enfrente tenía un equipo serio, un equipo bien trabajado, un equipo que te exige al máximo, que te lleva al límite del reglamento y que el Madrid en ningún momento han cogido la pierna. Sabiendo lo que se juega el próximo martes, un equipo donde está claro que ha recuperado, que para mí es la gran diferencia de este Madrid y del 2017, que ha recuperado la puntería, que tiene un Cristiano en estado de gracia y que poco a poco, pues por ejemplo, Bale va entrando, ha hecho un buen partido, yo también creo, Casemiro. Yo creo que en líneas generales el Madrid ha hecho hoy un buen partido, ha ganado 3 puntos y pase lo que pase mañana, le va a recortar puntos a cualquiera de los dos.
¿Qué os ha gustado, chicos, del partido? Chicos,
a mí me ha gustado más la segunda, chico, más la segunda parte que a mí me ha gustado más la segunda, sí, chicos, más la segunda parte que la primera. Pero bueno, yo me quedaría con lo que apuntaba un poco Manolo, ¿no? Que bueno, que el equipo ha competido, que no han cogido la pierna. Que ha ido a ganar el partido desde el principio. Bueno, yo creo que ha salvado el trámite contra un equipo que era complicado, y sobre todo eso, la diferencia es que en el último mes y medio, pues el Madrid tiene la puntería que antes le ha faltado, o sea, con menos ocasiones que a lo mejor en otros encuentros que se han empatado o perdido en el Bernabéu, pues el Madrid ha ganado con bastante claridad.
A mí me parece que es uno con Cristiano y otro sin Cristiano. Me parece una obviedad. O sea, ves el Madrid de hoy y el del otro día en Cornellá y parece que sean aquellos que eran como te digo, una especie de juveniles meritorios. El tipo que da el carácter, más los goles por descontado, ¿no? Pero el tipo que cambia la diferencia es este. Lo cual es como te digo, por un lado, obvio y lo que me queréis decir, y lo otro es preocupante.
Porque te iba a decir, claro, que no habla muy bien del resto, ¿no?
Porque exacto. Es decir, coño, este es el tío que va, que te lleva, que te pone. Y es que es un Madrid con uno y otro Madrid con otro.
Y eso hace más incomprensible todavía la decisión del otro día de dejarle en casa. Y que no haya jugado los dos últimos partidos de los tres Cristiano y que no haya jugado las dos últimas salidas del Real Madrid, muestra que hay algo raro, ¿no?
Pero yo te digo, Roberto, bueno, si le pone, que es fútbol hipótesis, pero si le pone el otro día y se lesiona para 3 meses.
Que no corro, pero tres del banquillo, si las cosas van mal, le mete la última media hora y como dice Tomás, jugador cambia la cara del equipo.
El resultado es muy fácil.
Pero corro, que esta lectura que haces tú se puede aplicar a hoy.
A cualquier partido, efectivamente.
Hoy,
antes, sí, claro. Sí.
O sea, tú no pero puedes estar pensando dicho, y pero, si le Manolo, pones y le pones.
Séme sincero, si hubiera dicho si se lesiona en Cornellá, que por qué lo pone contra el Español,
pero porque se va a
y si se hubiera lesionado, ¿y qué se hubiera dicho?
Pues seguramente claro, lo mismo también, ¿no?
Sí, pero, lo que pasa es que tú no puedes estar tampoco pendiente del fútbol. Mira, hoy el PSG jugó un partido intrascendente y ha jugado Di María, ha jugado Rabiot, ha jugado Thiago Silva, ha jugado jugadores que van a ser titulares. No puedes estar reservando a todos. Cristiano, yo creo que él es el que se pauta. Yo no creo que sea Zidane.
Pero es que...
Yo creo que es él el que dice los días que debe rotar y los que no debe rotar. Habitualmente él prefiere jugar en el Bernabéu y rotar fuera. Y él decidió no ir a Cornellá y ahora decide jugar hoy.
Hay una imagen, sí, Manolo, que para mí es importante, Manolo, que mañana la vamos a ver en todos los lados, la imagen de Cristiano hoy cuando es cambiado
sí, en el
una
gemelo.
Bolsa de hielo en el gemelo.
¿Cómo está de eso? ¿Cómo está de eso?
Solo quiero pensar que no fue a Barcelona por ese golpe ante el Alavés, pues, del gemelo, porque si no es que no tiene ninguna justificación Zidane en el momento que está Cristiano, que lo has puesto siempre todos los minutos de cada partido cuando no metía una, ahora que está enchufado, que cada vez que toca el balón crea peligro, no puedes prescindir de Cristiano. Y lanzar en rueda de prensa un mensaje de que vas a luchar por la Liga.
A ver, el año pasado le alabamos eso porque salió bien. A ver, pero, o sea, lo que pasa es que este año no sale bien y entonces...
Pero por favor, vamos a ver. El Madrid sin Cristiano puede jugar... Pues sí, lo puede jugar porque lo jugó el partido lamentable de Cornellá. O sea, vamos a ver. Una cosa es que tú digas, oiga, claro, usted viene... Hay una... Es que entiendo yo que hay una psicosis con la lesión de Neymar. Y que digas, oye, pues como dice Manolo, él se regula, él tiene y tal, me prefiero jugar en el Bernabéu un partido más tosco. Mete más la pierna en el Getafe que el Español. Eso es evidente y ahí están los datos de los goles que ha encajado. Pero vamos, el papelón del otro día va más allá de Cristiano, no Cristiano. Cristiano es el que le da el genio al equipo, eso está clarísimo. Ahora, mire usted, maestro, es que pasar por Cornellá sin tirar la puerta, coño, es que no lo ha hecho ni el colista. Esto es tal cual. Ahora que digas, mire, me palpo para que no me pase lo que le ha pasado a Pichí con 3-0, el pobre Neymar en aquella jugada absurda, pues fíjate, que queda peligroso hasta el Mundial, ¿no? Claro, pues es así. Ahora, escúchame, joder, el Madrid en la Liga no hay perdón ninguno. Y lo del otro día fue ya la quinta del pastel. Cuando está este macho, pasan cosas.
Ha estado, como dice Roberto, un tiempo ahí con hielo, después de la sustitución. ¿Os consta que vaya más o una precaución y prevención con vistas al martes?
Hombre, no verás, mejor. Hielo se pone en la mitad de los jugadores, bueno, la mayoría de los jugadores
sí, cuando acaba
el
partido.
Hasta el whisky se pone hielo.
No. Él ha arrastrado un golpe del Alavés y yo quiero creer que es la única causa. Antes preguntabas cosas positivas y en cuanto a nombres propios, yo creo que además de Cristiano, lo más positivo de hoy son los 35 minutos de Marcelo. Sí. Ha salido bien.
Es
otro equipo y demuestra que también un jugador que tiene una rotura muscular no sale con esa frescura. Yo creo que la lesión de Marcelo ha sido algo menos de lo que podíamos pensar muscularmente.
Yo el mismo día del partido dije que no estaba roto. Sí. O sea, vamos, pero no tiene ninguna duda. Ahora ha hecho bien el Madrid en protegerle, en hacerle descansar y ahora...
No, y el jugador, en cuanto se notó un pinchacito, el dejarlo, claro, se hizo claro. Bien.
Oye, este es el médico que ha operado a Neymar en Belo Horizonte, creo que era la 1:00 p.m. en España, 9:00 a.m. en Belo Horizonte. Dicen que es, he leído por ahí, el joven prodigio de la medicina brasileña. Es muy joven, tiene 40 y tantos años, 44 me parece que tiene. Y bueno, se ha encargado de una operación, ha tenido en sus manos un pie que vale 222 kilos y al final de la operación ha dicho esto.
La operación ha transcurrido con éxito y sin percances. El alta está prevista para la mañana de este domingo. El plazo de recuperación va a depender mucho de la evolución del jugador. En 6 semanas haremos una nueva evaluación para observar las respuestas y la evolución de su recuperación.
Parece que había alguien en la rueda de prensa, está sentado ahí, parece por el tono que lleva de allí de Brasil.
Pero, oye, dime. Es verdad que llegó en un helicóptero.
He visto imágenes yo que ha llegado en un avión. ¿Dices al hospital?
No, yo creo que ha llegado en coche.
Ha llegado en avión
privado.
En una
furgoneta de esas.
En avión privado, por supuesto, hasta Belo Horizonte.
Creo que lo habían bajado con un helicóptero.
Evangelio, que es el que más sabe de las cosas brasileñas. Evangelio, ¿qué pasa? ¿Cómo está?
Buenas noches a todos.
¿Qué sabes de la operación? ¿Ha llegado en helicóptero Neymar?
Yo creo que ha llegado en una furgoneta. En un coche ha llegado.
Y bueno, una expectación tremenda. He visto muchas televisiones, por supuesto, si hubiera ocurrido aquí en España hubiera sido igual, con Cristiano o con Messi. Un montón de televisiones pendientes de la operación, ¿no?
Sí, y un ala del hospital reservada entera para él.
¿Un ala del hospital?
Un ala del hospital entera reservada para él.
Será privado el hospital, ¿no?
Será por dinero.
No será público, porque, ¿no?
No, no, era privado y además es que la sanidad pública en Brasil...
No es lo que es aquí, ¿no?
No es lo que es aquí, efectivamente. El ala del hospital entera reservada para él y para los 10 que le acompañaban, que entre ellos no estaba su padre, porque su padre se ha quedado en París y va a ver el partido del Madrid en el Parque de los
Príncipes. Dijo el presidente del Paris Saint-Germain que qué buen tipo era
Ney
Pai. Que era un gentleman,
sí,
¿no?
Sí, porque se quedaba para estar con ellos en el partido del Madrid. Hay unas cosas en el fútbol que son inexplicables. Oye,
bueno, pues después de esa operación, lo que ha dicho el doctor, que van a estar 6 semanas vigilando la recuperación del futbolista... y que dirán, después de las 6 semanas, cuándo va a poder volver a entrenarse.
Parece que se ha enfadado el Paris Saint-Germain porque se ha hecho público el resultado de la operación, ha hecho un comunicado el Paris Saint-Germain.
Yo creo que ha sido previo el enfado, Corro. Yo creo que
previo el enfado guerra... a la comunicación, ¿no?
Sí, esta guerra viene entre el club y la Federación Brasileña, viene de los últimos días. ¿Mm? De las declaraciones que ha hecho... Sobre todo lo que le ha sentado peor al Paris Saint-Germain es que cuando Rodrigo Lasmar llegó a Brasil con Neymar al aeropuerto de Río y dijo aquello de que no era fisura, era fractura y que no eran 2 meses de baja, sino que eran de 2 meses
y medio. Es una puñalada trapera, ¿eh?
Claro, eso es lo que peor le ha sentado al club y por eso, había prevista una rueda de prensa del médico, pero sin el consentimiento del Paris Saint-Germain y al final el Paris Saint-Germain ha dicho no, lo que vamos a hacer es un comunicado conjunto para que sepamos lo que vamos a decir por ambas partes. O sea que ha habido una brecha abierta entre las dos partes que yo creo que en las últimas horas se ha acrecentado.
Es que la rueda de prensa del viernes de Emery dice, yo he tenido esa lesión, he visto la radiografía, hay una rayita, dice como diciendo, yo no se creía todavía si era una fractura o una fisura.
¿Y sabes qué pasa, Corro? Que aquí hay otra brecha abierta entre el cuerpo técnico del Paris Saint-Germain y el departamento médico del Paris Saint-Germain. Por eso dice el otro día Emery, después del partido, cuando ya se sabe que Neymar se va a operar, dice, a mí lo que me había dicho el médico es que tenía un 10% de posibilidades de jugar.
Yo creo
por eso lo trasladé.
Que Emery no ha quedado muy bien, no en el sentido de decir si hay una posibilidad la vamos a explotar, sino diciendo es mentira que se vaya a operar. Si lo dijo conscientemente, mal, muy mal, y si lo dijo inconscientemente, muy mal también, porque alguien no le dijo, oye, Emery, que es que este tío se va a tener que operar.
Pero también en el mensaje de Emery, yo entiendo, en el primer mensaje de Emery está una voluntad de poner por delante la postura del club sobre la postura personal del futbolista.
Porque creían que no se iba a operar, pero es que el caso es que tenía una fractura, que no tenía una fisura. Tanto que en el parte médico del Paris Saint-Germain hoy dice, se le ha colocado un tornillo asociado con un injerto a nivel de la lesión del quinto metatarso derecho. Es decir, que es que no era una cosa leve, era una cosa grave.
Para solucionar la lesión, ya no dicen nada de fractura.
Claro. Bueno, Neymar de momento es historia, no va a poder jugar contra el Madrid, vamos a ver cuándo se recupera. Ha dicho en ese comunicado que cuando pasen 6 meses, especifica el Paris Saint-Germain, dice, la rehabilitación se va a iniciar en el posoperatorio bajo el control del quimioterapeuta del club. O sea, como diciendo, oye, esto es nuestro tema, no, no os metáis.
Lo vamos a controlar nosotros.
Y se llevará a cabo una evaluación en 6 semanas para precisar la posible fecha de vuelta de los entrenamientos. Bueno, ¿qué has visto hoy del Paris Saint-Germain contra el Troyes?
Bueno, yo creo que no se pueden sacar muchas conclusiones, porque ha sido un equipo con muchas rotaciones, con gente que estaba tocada y que el martes yo espero que vaya a estar, como por ejemplo Mbappé y Marquinhos. Yo creo que los dos van a poder jugar contra el Madrid. Y luego ha descansado gente como Cavani, como Pastore, como Verratti, a los que Emery les ha dejado fuera de la convocatoria. Hemos visto una cosa, y yo creo que al final del partido un par de cosas interesantes, que ha usado Emery otra vez a Alves por delante de Meunier, como terminó el partido del Bernabéu, y es una posible opción por si él cree que las circunstancias del partido requieren que vuelva a utilizar ese plan. Y que ha habido un ratito en el que han coincidido Las Diarra y Thiago Mota. Yo llegaba al partido de hoy pensando que Thiago Mota iba a ser titular en el partido de vuelta contra el Madrid y ahora tengo más dudas. Porque Thiago Mota ha jugado un partido de titular en 2018.
¿Tu equipo cuál es?
Del Mi Paris equipo Saint-Germain. Es Areola en la portería. Dani Alves, creo que Marquinhos va a jugar seguro y tengo dudas entre Thiago Silva y Kimpembe, el otro central. Creo que va a ser Kurzawa el lateral izquierdo a pesar de haber jugado hoy. Tengo dudas entre Diarra y Mota en el mediocentro, pero luego jugarán Berratti y Rabiot como interiores. Y arriba Di María, Cavani y Mbappé. Ese creo que es el once que va a poner Emery. Por cierto, cuando no está Neymar, lo que hace Emery es poner a Di María abierto en izquierda y a Mbappé en la derecha. que yo creo que los dos funcionan mejor en el costado opuesto, pero así lo ha hecho Emery los partidos que no ha estado Neymar.
Para que os deis cuenta de lo viejos que sois, algunos, sí, ha debutado el hijo de Weah, ¿vale?
Hombre, George. Oye, pero
18
yo creo,
añitos tiene, sí, el hombre. Presidente.
Esto del Paris Saint-Germain, sí, yo creo que sí que hay una conclusión evidente, que es el equipo que le hizo 4 al Barça, 4, más Mbappé y Alves, que ya te regaló Alves, fíjate que te digo.
Sí.
Son los hombrecillos del 4-0 más Mbappé. Pután, que diría mi ídolo, coño, la eliminación está muy abierta. O sea, que el Madrid es favorito.
No, no me seas guarde los no, que no, dicen todo, que es más peligroso Di María que
no,
Neymar.
No, porque, no, porque...
Que no lo sé lo que va a pasar.
No,
pero,
no, no, es que tengo una cosa en la cabeza que es tremendo. Di María se ha convertido en los últimos momentos, sí, en una mezcla de Messi, Cristiano y Pelé.
Manolo, estoy,
o sea,
llegando
Cristiano, a, o sea, escuchar... Eso, Di María es no, una cosa
que
en
la
este
lesión
momento,
de Neymar le viene mal al Madrid, ¿sabes?
Vamos, es que es de cachondeo todo esto. Ahora, después, que Di María es un buen futbolista, indudable.
Muy bueno,
ya... Creo que le hizo 2 goles al Barça de los 4. O sea, sí, que indudablemente es un
fíjate
tipo
fíjate
que...
ese buen futbolista que no lo pusieron ni un minuto en Madrid.
Sí, bueno, pero yo creo que es un problema del entrenador ahí. Ahora,
es, el mejor, cabe. Es, el mejor, es, que... es el mejor del PSG, lo que llevamos de año.
Pero ahora yo hago una pregunta a todos. Con Neymar, Cavani y Mbappé, ¿a quién quité
de
los 3
partidos? Di María no jugaría de titular, seguro.
Claro.
Seguro que no jugaría de titular.
Esa es la gran pregunta, que le estamos pegando palos a Emery.
Pero nada, que el partido se le va en el Bernabéu y el tío más en forma, que no estamos todos de acuerdo y no juega un minuto, perdóneme usted.
Bueno, el partido se le va en el Bernabéu.
Fue raro.
El partido se le va en el Bernabéu por 2 errores colosales del central y del portero. Por eso se le va el partido en el Bernabéu.
Pues yo no lo veo así.
Vamos, con 1-1, con el cambio que hace, domina el Madrid. Cuando peor lo pasa en el Bernabéu es del minuto, que recordar, 55 a 80, que es cuando mete a Menier y a Alves por delante, que es cuando el Madrid no ve la pelota. Manolo, y tiene 2 errores, el central en una salida de balón, que sí, pedía falta y no era falta, el Kimpembe ese, que no sé cómo se llama,
sí,
y, el
bien,
portero, y el portero en un por rechace fin. Que hace con las manos para adelante, que le da la rodilla a Cristian.
Manolo, lo de los Chelsea en el Bernabéu le sale mal, y también, como prueba horrible. De que le sale mal, no lo ha vuelto a hacer.
Claro,
o sea,
es que no,
el argentino no ha vuelto a jugar en esa posición.
Bueno, al barco.
Estaba claro,
escucha,
que se equivocó, pero no ibas a poner ahí a Di María.
En
¿no?
el barco, ¿cuántos están ya, Manolo? ¿Cuántos están en el barco?
Pues sí, llevamos 2 barcos.
Dos barcos, camino del tercero.
Y es que no tenés, está la naviera buscando ahí por Panamá.
Alguien
o
sea, está
echando charter.
Partido, ¿alguien? Partido jodido. ¿Alguien que ya no hay niños. Sí, ¿alguien? Estáis en una coña del barquito, de eso. Partido complicado para el Madrid.
Alguien de los presentes no está en el barco.
Pero Juan, no cambies el discurso. La gente, no la engañes. Mira,
no, tú engañas.
¿Quién ha dicho
tú,
que el
tú.
Partido no sea complicado?
Estás mostrando un número.
No. Ahora yo lo que digo es, los que dijisteis que el PSG iba a bailar al Madrid en los dos campos, ahora tenéis que estar callados.
¿Quién dijo eso?
No, yo lo dije. Esa gente, yo escuché decir...
Yo digo que sigue siendo
un partido muy complicado. Yo escuché decir que aquí se presentaba el Madrid. Yo escuché decir que este PSG era imparable.
Hay gente para todo.
Yo escuché decir que si en la Liga le metían equipos de la zona baja goles al Madrid, ¿qué le iba a hacer el PSG? Pues el PSG vino aquí, palmó 3-1.
Bien.
¿Alguien no está en el barco? Mónica, ¿tú estás en el barco?
90
o no?
minutos.
Hombre,
falta.
Y sin Neymar, estoy en el barco. Estás claro, en el barco, pero vale. Creo que no va a ser tan fácil como
no,
claro, algunos de los que
claro
están
que
en el barco.
No, nadie. Yo, nada yo creo que pase lo que pase, yo creo que va a sufrir el Madrid.
Claro,
pase
claro, lo hombre, que iba a ser fácil, no lo ha dicho nadie.
Claro,
nadie.
Y escúchame, te voy a hacer una más corsano. Pase lo que pase, va a sufrir el PSG.
Sí, seguro.
¿También?
No, ya está sufriendo.
¿Y Thiago Silva no va a jugar ninguno de los dos partidos?
Yo es que creo que no va a jugar titular, ¿eh?
Ah.
Evangelio, que si Thiago no juega, que ha dicho Marquinhos y Kimpembe, cree, ¿no?
Que no va a jugar ninguno de los partidos.
No, no, a lo mejor juegan Marquinhos y Thiago.
Coño, que son mejores.
Hizo daño en el vestuario la suplencia de...
Hombre.
Bueno, hizo daño en el sector. Oye,
y sobre todo hay una cosa, Evangelio, que tú con el chaval ese palmas 3-1 en un error garrafal de él y juegas en París y Thiago, que por cierto
que es el capitán,
que él es el capitán.
Que es el capitán, claro.
Tienes que jugar con él, aunque se lo coma Cristiano y Bale y el que sea.
Nos,
que
es quedan, mejor, hombre. Nos quedan 2 días para hablar mucho de este partido, pero mañana hay un partidazo, hay un Barcelona-Atlético de Madrid.
¿Ah, sí?
¿Alguno creéis que va a ganar?
¿Cómo es posible?
¿Alguno creéis que va a ganar el Atlético en el Camp Nou? ¿Tú, Tomás?
Sí.
¿En el barco de Simeone quién está? Manolo, ¿tú estás en el barco de Simeone?
Puede ganar el Atlético.
Puede ganar.
No, no, puede bójate, ganar, bójate, pero... cagón.
No, no, me mojo
puede,
yo.
Puede, puede. Yo digo que el Madrid va a sufrir. Yo digo que va a ganar el Atleti, cagón.
Y yo digo que van a empatar.
Tú dices
yo
que van a empatar. Yo creo
también.
Que van a empatar.
Ahí, ahí sí que estoy.
Mónica
estoy
dice que van a empatar.
También vale
Roberto, ¿qué va a pasar en el
Camp
Nou?
Yo creo que van a empatar también.
Que van a empatar. ¿Y tú, Siro?
Yo estoy más con el empate, pero si el Barcelona es el que jugó ante la Unión Deportiva Las Palmas, palma.
Bueno, claro.
Es que el Barcelona no está jugando nada bien, ya no contra la Unión Deportiva Las Palmas, en el último mes y medio...
No es el Barcelona de los primeros
empató,
meses.
Creo que tres partidos de los últimos cinco.
Por eso.
Tres de los últimos cinco. Que muy bien, habéis estado muy bien.
Y bueno, hemos intentado.
A dormir. Así que un abrazo muy fuerte a todos. ¿Eh?
Repito, los del 4-0 va a ser Mbappé. El Dodot calzado hasta el ombligo.
Bueno, doy por hecho que si se clasifica el Madrid, ya tú aventuraste que llevabas el barco. También lo tengo claro. Bueno,
yo soy patrón, puedo llevarlo.
Un abrazo, Lama, un abrazo, Guas. Adiós, Roberto, Siro. Adiós, Mónica, adiós. Hasta luego. La gente tirándose del barco a estas horas de la noche. A ver qué dice, Alberto. ¿Qué dice la gente que escucha el tiempo de juego?
Muchos comentarios sobre el Madrid y también sobre el partido contra el PSG. Jorge, por ejemplo, dice: segunda temporada completa de Zidane en el banquillo y segunda temporada en la que Cristiano llega como un tiro al tramo decisivo. Digo yo que algún mérito le tendréis que conceder a Zizou. Pablo comenta: sé que no soy el primero que lo dice, de hecho se lo acabo de escuchar a Guas, pero es que no dejo de imaginarme a Di María eliminando al Madrid como Morientes en aquella eliminatoria contra el Mónaco. Otro dice que en Cornellá no solo faltaba Cristiano, faltaban 7 titulares y así es muy difícil. Un aficionado del Málaga nos deja una reflexión, dice: lo del Málaga es una auténtica vergüenza, los jugadores están arrastrando el escudo por todos los campos de primera y parece darles igual, en cambio la afición sigue al pie del cañón recorriendo 500 kilómetros para ver otra vergüenza de partido, Altani dimisión. Y por último, sobre la descalificación de Usillos, nos dice un oyente: el reglamento debería actualizarse ya, ha tomado la curva, ya había tomado la curva, no hay beneficio y no invade la otra calle, no me parece justo. Viva Óscar, viva Astudillo y viva Palencia, cuna de grandes atletas.
¡Viva España!, que diría Armentero. Vamos, dime, Pedro.
Okay, en el reglamento, por ejemplo, de la Fórmula 1, igual se podría contemplar, trasladado al atletismo, perder un puesto. No que te descalifiquen.
Pues sí.
Porque
es posible. Es posible, no está mal, pero creo que no llegamos a tiempo. Va a tener que ser en el próximo Mundial. Vamos con el Barça Atlético de Madrid.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado.
Está pasando. Estás en COPE.
Esta medida del gobierno puede beneficiar a 8 millones de españoles.
Está pasando el fin de semana con Cristina López Slechte.
Y se dirimen cosas importantes que en definitiva también nos afectan, porque no solamente...
Está pasando en el campo, en Agropopular los sábados con César Lumbreras, de madrugada con el Grupo Risa.
¡Ahí estamos!
Está pasando también de noche, de lunes a viernes a la 1:30 con Adolfo Arjona.
Aunque ahora vamos a conocer la cronología de los hechos, parece que...
Está pasando mientras pones las calles a las 4 de la madrugada. Con Carlos Moreno, el Pulpo. Está pasando. Estás en COPE.
Así suena una carrera popular. Y así suena el EDP Rock and Roll Madrid Maratón y Media Maratón. Vive la mayor fiesta del running en la capital. 39.000 corredores, maratón, media maratón y 10 kilómetros. El 22 de abril, corre y conquista Madrid. Inscríbete. Al Campo, patrocinador oficial.
106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
Batiendo todos los récords, Aldán Company presenta la temporada 12 de Spinetta no existe. Eduardo Aldán cierra el telón de este espectáculo que ha hecho reír y llorar a más de 1 millón de espectadores. Ven al Teatro Infanta Isabel a recordar tu infancia por última vez con Spinetta no existe. Entradas ya a la venta en gruposmedia.com.
Vive la primera y única Farinato Snow X. Mucho más que una carrera de obstáculos. Un desafío extremo a menos 4 grados. Te esperamos en Snowzone, la pista de nieve de Madrid Xanadu. Apúntate ya en xgamesxanadu.com. Inscripciones limitadas. Madrid Xanadu, salida 22 de la A5.
Vive la Copa de España de Fútbol Sala. Los 8 mejores equipos de la Liga Nacional y los mejores jugadores del mundo se enfrentarán en un apasionante duelo de 7 partidos. Del 15 al 18 de marzo en el Wizzing Center de Madrid. Consigue tu entrada en marcaentradas.com desde 12 euros.
Evento patrocinado por Kelme y la Liga 4 Sports.
Ha llegado a la ciudad el nuevo Smart eléctrico, equipado con puedo entrar al centro de la ciudad cuando me dé la gana, con lo último en aparco donde quiero sin pagar la hora, y esto tienes que probarlo. Pide ya tu cita y muévete por donde quieras y cuando quieras con el nuevo Smart eléctrico. La libertad te está esperando.
Infórmate de los increíbles descuentos y ofertas de financiación en Motor Mecha, concesionario oficial Mercedes-Benz en Madrid y San Sebastián de los Reyes.
Ya puedes adquirir tu abono de la temporada taurina de las ventas. Más de 60 festejos para disfrutar y vivir tu pasión por la tauromaquia. Renueva tu abono en las taquillas de la plaza del 19 al 28 de febrero o adquiere uno nuevo el 3 y 5 de marzo. Precios especiales para jóvenes y jubilados.
COPE Madrid.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado.
Es sábado, sábado en la noche. Lo and behold. Lo and behold. Time has taken its toll. You say that you're in control. So now's the time to be bold. Lo, lo and behold. Time has taken its toll. You say that you're in control. Well, I don't know. Unas cuantas cosas de fútbol. En el Sánchez Pizjuán, Sevilla 2, Athletic de Bilbao 0. Han marcado Muriel y el Mudo Vázquez. Ziganda cree que el equipo tiene más, que no se cree que solo puedan tener lo que han dado hoy. Y Montella, Montella le han preguntado si va con el Betis mañana en el Valencia Betis.
No, es difícil que posso
es difícil ser aficionado del otro equipo, Sevilla. Lo suyo sería que los dos perdiesen, pero eso, claro, no es posible.
Pero las cuentas pueden salir, perdone, si mañana gana el Betis y viene el próximo sábado el Valencia, o sea que...
No, malos hombres, no, no,
que
pinche.
Estaba bromeando, que gane el mejor. Pensando, nosotros tenemos que pensar en nuestro partido y luego ya pensaremos en el partido contra el Valencia.
Seremos el Valencia.
Estoy plenamente confiado de que ni lo del otro día, ni el primer tiempo de Málaga, ni la eliminatoria del Esparta en Moscú es un espejismo. Yo lo tengo clarísimo. Yo sé que este equipo tiene más y sé que lo vamos a dar.
El dato del partido, Pedro Martín.
Bueno, están preocupados en Bilbao porque el equipo solamente ha ganado 7 partidos en las 27 primeras jornadas. En la tercera liga, con menos victoria del Atlético a estas alturas, solamente superada por las 6 de las 2 temporadas en las que luchó por no bajar, 2005-2006, 2006-2007.
Bueno, en Villarreal esta mañana, Villarreal 0, Girona 2, han marcado Estuani y Lozano, sí, el Choco Lozano, un golazo.
Hondureño.
Machín contesta a la pregunta Europa para el Girona y Calleja dice que deben recuperar la confianza.
Están en dinámica positiva, con mucha confianza, y nosotros tenemos que recuperarla. Creo que el estado anímico también es importante. Ellos pues están eufóricos, se les ve en el campo. Nosotros tenemos que recuperar un poco la seguridad y la confianza en lo que hacemos. No hemos jugado como debíamos, con la estructura que debíamos, ni con la seguridad de darle la vuelta.
Ya sé que me vas a preguntar por eso de Europa. Pues cuando nos queden 5 partidos y veamos en qué situación estamos, ya veremos si nuestros merecimientos y sobre todo también pues los rivales nos permiten optar a él.
El dato del partido, Pedro.
Hondureño, Figueroa, 1985 lo marcaba un hondureño en la Liga Española. Y el Girona es el mejor el mejor debutante en primera. Jornada 27 desde el Albacete de Floro, 91-92.
En La Coruña, Deportivo 1, Eibar 1. Marcó primero Inui, el japonés para el Eibar. En propia puerta, Dimitrovic, el portero para el Deportivo de La Coruña. Expulsaron a Cobal, portero del Depor, en el minuto 39, debutaba. Orellana tiene una rotura de fibras en el bíceps y vamos a ver cuánto tiempo tiene de recuperación. Mendilibar vio partido de balonmano. Clarence Seidor dice que el objetivo está más cerca.
Y hoy hemos dicho que después del primer tiempo, que aquí un punto es el mínimo lo que vamos a llevar hoy. Y con ese espíritu entraron. Cada semana parece que el objetivo está más lejos, pero el objetivo está siempre más cerca, viendo este equipo cómo está jugando.
Ha sido un partido a lo mano, ¿no? El segundo tiempo. Ellos cerrado atrás, nosotros moviendo el balón de un lado a otro y ahí al final se te queda cara a tonto. No somos un equipo que pueda abrir latas, ¿no? Y esta lata era dura.
El dato, Pedrito.
La que tiene el Depor con los porteros. El quinto que juega esta temporada con el equipo falla y le expulsan luego. Deportivo 12 jornadas sin ganar, con Sidor 2 puntos y un gol en 5 partidos.
Por cierto, Rubén Peña, también jugador de Eibar, fractura del metacarpiano de la mano izquierda. En Leganés 2, Málaga 0, ha marcado Eraso y An Rabat. A José González le han preguntado por si va a dimitir. Y a Garitano por An Rabat.
Vamos, ya lleva el doble de goles que en 3 años seguidos, o sea que imagínate, esto es una barbaridad para él. Estamos increíblemente contentos porque si en 3 años no había hecho un gol y aquí ha hecho 2, quiere decir que las cosas le están saliendo bien.
Yo no voy a dimitir, porque voy a dimitir si el otro día estaba a punto de ganarle al Valencia, hicimos un partido más que digno con el Sevilla. Yo creo que es muy simple acogerse a los números y el fútbol son los números, pero hoy hacíamos una cuenta y podíamos llevar muchísimos más puntos.
El dato del partido, Pedro.
Bueno, más 13 le gané sobre el descenso, el Málaga 12 jornadas sin ganar, con José 8, 6 derrotas seguidas. Y claro, si en 18 de los 27 partidos no marcas, es muy difícil ganar.
Dime lo que ibas a decir de Bordalás, el dato que querías o lo querías decir sobre Bordalás.
Sobre lo del penalti. A este año le han pitado al Getafe 7 penaltis en la liga. Es el equipo con más penaltis a favor junto al Atleti y el Valencia. Y de los 7 jugadores que hicieron los penaltis, solamente fue amonestado 1.
por lo que ha dicho Bordalás, de que creía que era expulsión, si era penalti, a Jorge Molina, expulsión de Nacho.
Que habitualmente los penaltis no llevan amarilla.
Mañana a las 12 de la mañana, y aquí estará el tiempo de juego para contarlo, se juega el Levante español. El Levante tiene 20 puntos, los mismos que Las Palmas, fuera del descenso. A las 4 y cuarto el gran partido, el Barcelona Atlético de Madrid. A las 6 y media Real Sociedad Deportiva Alavés. Y a las 9 menos cuarto Valencia Betis. El lunes se juega el Celta Las Palmas. Segunda división, resultados del día. Numancia 1, Zaragoza 2. Cultural 2, Reus 0. Osasuna 1, Cádiz 0. Y Lugo 2, en el último minuto, Granada 1. El Huesca y el Rayo estarían en primera, 55 y 50 puntos. En promoción, Granada 49, Cádiz 48, Oviedo 46, Osasuna 46. En descenso, Cultural, ya está a un punto del Nástic. Y en descenso están también Córdoba, Lorca y Sevilla Atlético. Ayer, Oviedo 0, Barcelona B 0. Y partidos de mañana con equipos que están en promoción o en ascenso, a las 6, Valladolid-Rayo Vallecano, y a las 8, el líder, Huesca-Almería. Hay más fútbol que contarles.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado.
Barcelona 66 puntos, Atlético de Madrid 61, a 5. Antonio Ruiz, hola Antonio.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Anaís Martí, hola Anaís.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Aquí está Gato aguantando a la gente del barco. Hola, Juan, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Vaya transatlántico.
Y Dani Senabre en Barcelona. Hola, Dani, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenas noches a todos.
Bueno, este es el gran partido de la Liga, no hay ninguna duda. El partido entre el Barça y el Atlético de Madrid que puede determinar si hay Liga o hay menos Liga. Primero, noticias de los dos equipos. Anaís, ¿qué tienes que contar del Barça? Ahora escuchamos un fragmento de Valverde y de Simeone. ¿Qué tienes que contar del Barcelona?
Pues que ha dado la lista Valverde de 18 convocados. Solo hay un cambio respecto al partido contra Las Palmas. Se cae Alex Vidal y vuelve Jordi Alba a la lista tras cumplir partido por sanción. Sigue lesionado Nelson Semedo y vuelven a quedar descartados otra vez Yerry Mina y Denis Suárez.
Esas son las noticias del Barça. La duda que es saber si va a jugar Coutinho, Paulinho. Esa es la duda que tiene el equipo de Valverde, que tenemos nosotros en el equipo de Valverde.
Eso es, Valverde dice que tiene el 11 pensado desde hace días, se perfila 11 de gala, volvería Jordi Alba al lateral izquierdo, también es Gerard Piqué que descansó en Las Palmas y la única duda estaría en saber quién será ese cuarto centrocampista, si será Paulinho o si será Coutinho. Valverde ha reconocido que Paulinho es una opción muy clara para jugar contra el Atlético de Madrid, pero ya sabemos que el técnico del Barça dice muchas cosas en las ruedas de prensa y luego pues puede hacer
puede variar,
otro
¿no?
cambio. Sí.
Los dos terminan en Iño, pero no es lo mismo Paulinho que Coutinho. Ahora
no,
lo
comentamos, está claro, no
está claro que no, ¿verdad? Bueno, Antonio, noticias en el equipo Simeone, a ver.
Bueno, no tiene ningún problema el Cholo para el 11, lo viene trabajando hace ya varias lunas, como diría un amigo mío indio. Oblak en la portería, línea de cuatro para Bersálico, Godín, Jiménez, Felipe, Saúl, Gaby, Tomás, Coque, Griezmann y Diego Costa.
Griezmann y Diego Costa, vaya pareja de lobos en la delantera, como no son Luis Suárez y Messi en el en Barcelona. Bueno, estos son Valverde y Simeone hablando hoy del partido, del gran partido de la temporada.
Es un partido importante de la Liga, pero va a quedar mucho. No lo considero que es una final.
El otro día posiblemente me expliqué mal o lo interpretaron mal ustedes. Yo digo que es imposible debido a los números, ¿no? 14 años, siempre ha ganado Real Madrid y Barcelona. Nosotros hemos hecho que no sea imposible, pero está claro de que es muy difícil.
Ha dicho Antoine Griezmann que le haría gracia marcar en el Camp Nou.
Hombre, yo preferiría que se los guardara para otra ocasión. Mañana es uno de sus... Es una de sus fortalezas y nosotros lo tenemos que tener en cuenta.
Teniendo un futbolista como Lionel, que está en un momento extraordinario, no hay estrategias que puedan controlar algo que todos queremos controlar y es imposible.
Está claro que nosotros tenemos que tener en cuenta sus contras. Tiene jugadores como Koke, que tiene una sociedad ahí con Griezmann y con Costa, que prácticamente similar, está lanzando al espacio para que ellos corran, y eso nosotros lo tenemos que controlar.
La verdad que la llegada de Valverde enseña a todo el fútbol que el Barcelona también puede jugar 4-4-2, y el partido
se resolverá como todos los partidos que hemos jugado contra el Barcelona, por detalles.
Considero que llegamos en un buen momento de forma los dos. Quizá ellos, los dos últimos partidos, pues han cosechado dos resultados apabullantes, ¿no? Porque han hecho 9 goles en 2 partidos. Y el de mañana, pues desde luego es un partido importante.
¿Cree usted que es el momento idóneo para visitar el Camp Nou?
A ver, no hay elección. Nos toca vivir lo que es la realidad, que es ir a jugar mañana.
Pues está muy bien dicho, no hay elección. Es el partido que toca en el calendario, la hora que han fijado y el rival que está determinado. Dani, ¿qué te gustaría mañana? ¿Paulinho o Coutinho?
Ninguno de los dos me enamora, pero... preferir a Ronaldinho, ¿puede ser o no? Pero el mejor...
Oye, o Dembélé, que parece que no está en las quinielas, ¿te gustaría Dembélé o qué?
No, yo creo, entiendo que debería jugar Coutinho, básicamente porque el fichaje más caro de la historia del Barça y un jugador que no puede jugar Champions, cuando viene un partido como este, si esa pieza que baila, que siempre ha sido, ¿no?, la de ese tercer delantero o cuarto centrocampista, ahora que el Barça juega 4-4-2, entiendo que debería ser Coutinho. Ya sé que Paulinho también ofrecía, como mínimo, los primeros 5 o 6 partidos que jugó, ofrecía una serie de cosas que eran interesantes para el equipo, como ser casi un delantero más y la corpulencia física, la llegada, etcétera, que a lo mejor para un partido como mañana sería interesante, pero yo creo que entiendo que jugará y que debería jugar Coutinho.
Gato, ¿te gustan los 4 centrocampistas puros en el Atlético o meterías a Correa?
Ah, que al que le gusta es al Cholo, es su pedigrí, su manera.
Ha puesto muchas veces a Correa, ¿eh?
Sí, pero... En el fondo, y viendo el partido de Sevilla, que hicieron un partidazo, porque este equipo ha demostrado que con esos 4 mediocentros, que parece que es todo lo contrario, que es más para amarrar, para fortalecer el mediocampo, juega muy bien. Yo creo que es un equipo muy solvente y de muchísimas garantías. Que podría jugar Correa, yo creo que se lo va a guardar para la segunda parte.
No, va a jugar con los 4, pero, ¿no? Pero Antonio, 4, lo tienes tú claro, ¿no?
Que sí, bueno, con los 4, fue lo que trabajó hace 48 horas y que se viera claramente, ¿no? También hace 24. Hoy iba entrenando en el gimnasio, pero ayer se vio ya que probaba con ese equipo.
¿A qué os huele esto? Bueno, yo le dije el otro día a Marco López, digo, son los dos equipos menos goleados. 13 y 11, me parece, estoy hablando de memoria. Pedro, 13 y 11 son los goles. 13 contra el Atlético, 2 de ellos contra el Sevilla el otro día y 11 al Barcelona. Empataron en la ida. Yo creo que no saldrían muy descontentos los dos con el empate, creo, ¿eh? Quizá más el Atlético, porque... bueno, decir lo que queráis, que estoy hablando yo aquí solo de cosas. ¿Qué os parece todo esto?
Bueno, no, vamos a ver, yo creo que un empate no sería malo. Pero claro, en la dinámica en la que se encuentra el Atlético de Madrid, yo creo que a lo que van, y luego he leído entrevistas hoy en Marca y en As de Felipe y de Jiménez, y están...
Si dice Felipe en Marca, dice, no he ganado nunca allí, me gustaría ganar. Griezmann el otro día, me gustaría marcar.
O sea, te voy a decir que hay una especie, es una rivalidad evidente para el equipo, porque tiene que confirmar este buen momento de forma, cómo está y cómo llega en un partidazo como es este. O sea, que puede salir a amarrar perfectamente porque se juega contra el mejor equipo del mundo y contra el mejor jugador del mundo. Pero yo creo que el Atlético de Madrid... Yo creo que no exigirle, pero pedirle que le veamos en la versión actual que le estamos viendo.
No, iba a decir que el lunes, no sé si estabas tú, Corro, creo que no, pero el lunes en Deportes Copa al mediodía hablábamos con Rubén y hacíamos cábalas y tal, y decíamos, los dos estábamos de acuerdo en que si había un empate se acababa la liga, pero claro, era antes de que el Barça resbalara.
Sí, lo creéis, si hay un empate se acaba la liga.
Lo creíamos antes de, o sea, cuando
antes de las palmas, 7 puntos, perdona, sí, claro, antes de las palmas,
ahora se ha recortado mucho la película. Dice el Cholo que no se puede elegir el día y tal. Yo creo que si él pudiera elegir, también elegiría que fuera ahora, porque el Barça no está muy fino a nivel de fútbol. Está perdiendo más puntos en el último mes que en el resto de la temporada, y el Atlético desde el mes de enero, desde que está Diego Costa, va como un cañón. Eso no quita que, evidentemente, en el Camp Nou y estando Messi, el favorito debe y debería ser el Barça.
Sí.
Sin que haya elegido el Cholo, es el mejor momento para el Atlético de Madrid, por varias razones. Primero, porque ha recuperado la contundencia y la determinación de que tanto reclamaba su entrenador cuando esos partidos se iban por poco o se amarraban ocasiones muy claras, ¿no? Me estoy acordando de Vieto, cuántas veces delante del portero falló tantas ocasiones. Bueno, pues este es otro equipo que crea las que crea, pero sobre todo las mete, ¿no? Y otra cosa que me gustaría ver mañana y que tengo muchas ganas es al animal. Después de la 13-14, yo creo que nos ha vuelto a enfrentar al Barcelona, el animal Diego Costa. Y yo tengo muchas ganas de cómo es este Atlético en el Camp Nou con el animal.
¿Eh? A mí sabes que me gustaría...
Vale, estaba contando, perdona, a Gato antes, que cuando fue la última vez, bueno, cuando fue temporada al Camp Nou, iba jugando por la derecha. No jugaba de delantero, jugaba Villa.
Mañana es Piqué Umtiti.
Y Diego Costa por la derecha. Sí. Fíjate tú la cosa cómo ha cambiado. Sí, ganar delantero,
momento, Anaís, que ha estado en la sala de prensa hoy con Valverde, ¿qué percibías? ¿Qué olfateabas hoy, Anaís? ¿Cómo está la gente en Barcelona?
Pues yo creo que escuchando a Valverde hoy lo he visto muy tranquilo y bastante convencido de todo lo que se está jugando en este partido de mañana. Ha dicho que aprovechará este bajón porque es evidente que el Barça, como decía Dani, pues ha bajado en los de intensidad en los últimos partidos. Se ha visto que se han empatado partidos que teóricamente el Barça los tendría que haber ganado, como en el Español, el Getafe o el otro día contra las Palmas, así que él ha dicho que esta es una oportunidad para volver a reivindicarse. No olvidemos que el Barça, pues que es normal que esté pagando un poco el desgaste de estar vivo en las tres competiciones y de llevar toda la liga sin perder, porque esto es así.
Bueno, entonces, es que Anaís, entre los dos equipos han perdido un partido en la liga. Entre los dos equipos han perdido un equipo y lo perdió el Atlético en el último minuto contra el Español, fuera de casa.
26, que los dos primeros hayan perdido un partido, la primera vez que pasa en la historia.
Déjame poner un fragmento, se lo ha currado el Barcelona. Qué afortunados que tienen esta posibilidad. Han juntado, entre comillas, a los dos porteros, que son dos porterazos, Ter Stegen y Oblak. Hablando a preguntas iguales de lo que les parecen unas cosas y otras, son Ter Stegen y Oblak.
Yo creo, hasta ahora, que me marcó, creo que casi en el primer minuto, era Torres, creo, en un partido de la Copa, creo.
Bueno, yo creo que Barça tiene muchos delanteros muy, muy buenos, pero seguro que el que más problema ha dado es Messi. De verdad no sé cuál. Yo creo que cada parada es importante, así que no tengo ni en mi vida ni esta temporada mi mejor parada.
Pienso que la mejor era contra Villarreal, Oliver Kahn.
Cuando era pequeño, mi primer ídolo era mi padre, que también era portero. Delantero.
Yo creo que en el medio campo me gustaría siempre estar relajado, o sea, con la situación, maneja muy bien las situaciones y da mucha estabilidad al equipo. Y aparte de eso, claro, es en la línea, parando balones, es un buen portero.
Yo creo que por el estilo de juego de Barça, seguro que le destaca el juego con los pies.
Lo primero, una cosa. Qué bien hablan los dos españoles.
Sí, sí, joder. Sí, sí, sí.
Escucha, bueno, Ter Stegen habla perfecto. Oblak tiene un poco, sí. O sea, habla muy, muy, muy bien. Tiene un poquillo de acento, pero es que Ter Stegen
parece de Valladolid.
Bueno, sí, increíble. Sí, 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 sí. Es una cosa increíble.
Ahora, escuchándoles, y fíjate que para mí son los dos mejores porteros del mundo. Quizá para mi gusto está un poquito mejor Oblak que Ter Stegen, pero vamos, puede estar al mismo nivel. A mí me encantaría ver un partido desbocado, intercambio de goles y de golpes. No sé qué saldría, porque el Atlético merece en esa versión, ya demostró lo que vale, y fíjate, el Barcelona con Messi. Me gustaría, creo que no va a ser esa, vamos a ver un partido más táctico, más agarrado, con muchas dificultades para un marcador,
con
viendo
pocas
los precedentes
opciones,
este 1-1, sí. Bueno...
Si queremos más de dos o tres goles,
salvo que haya un gol rápido, lo normal es que sea táctico.
Para jugarle al Barça intercambio de golpes es que es muy fuerte, tú.
Claro.
Sí, sí, sí. Oye, pita Gil Manzano. Sí. Las portadas hoy de los diarios en Barcelona, que se editan en Barcelona, son para los árbitros. Vienen de lo de Mateu Laoz, que ha escocido mucho en Barcelona. Gil Manzano, Pedro, ¿qué tal Gil Manzano para mañana?
Pues yo creo que es el árbitro perfecto para ese partido, porque digamos que no ha tenido problemas con los dos equipos últimamente, es un buen árbitro y puede llevarlo bien. Cierto es, por ejemplo, que pitó aquel partido Atlético Madrid-Barça,
sí,
en el Calderón, que tiró la bota,
sí,
Arda al asistente. Pero bueno, es normal, tú vas repasando los currículum de los árbitros y al final siempre encuentras algún partido rarete. Pero bueno, en principio es un árbitro fiable.
Bueno, es un partidazo, ¿eh? Hay tantas cosas que ver en el partido, hay tantas cosas bonitas que ver. A Diego Costa, Griezmann en el Camp Nou, con el morbo que supone todo esto de que le quiere el Barça.
Por supuesto.
Messi, que vamos a decir. Luis Suárez, que es... Luis Suárez y Diego Costa, casi habría que sacarlos al principio a los dos a dirimir un poco por dónde debe ir la película. Sí. O sea, tiene tantas cosas bonitas que vamos a ver si sale un partido que se desboca un poco, por lo menos que tiene atractivo.
Oye,
¿no?
Mira, a eso que te refieres. Ha escrito hoy un artículo Pedro Simón, en el
mundo,
que todos los que escriben son
muy atlético,
geniales.
Pedro Simón es muy atlético.
Sobre la lapidación a Griezmann. Alguno se puede sentir representado en ese artículo o no.
Sí, ¿lo has leído, pero... Antonio, o no?
Sí, sí, pero no, fíjate que me encanta Pedro Simón, pero yo creo que hoy no ha estado atinado.
No, yo le he dicho que me parece una genialidad.
Me encanta, como escribe, pero yo creo que hoy no ha estado
atinado. Y no estoy de acuerdo en muchas cosas de lo que dice. Pero
no,
sí me gustaría que Griezmann se destapara en este partido. Es decir, sí, que lo que hemos visto en Leganés contra Leganés y contra Sevilla lo veamos en el campo.
Joder, ha hecho 7 goles en 4 días, sí, sí, que
pero
no está yo, mal.
Pero donde tiene que demostrar los que marque 3 mañana.
Bueno, chicos, bueno,
no hace falta tampoco.
Marca 3 mañana ya. No hace
falta. Ver, es bueno para el Leti y para el Barça.
No, yo, bueno, si Messi mete 4, válelo. Entonces,
pues he hablado con Antonio una cosa que yo entendería que... No, si tuviera la oportunidad de hablar con Antoine Griezmann, le diría, ¿cómo te fuiste el otro día del Metropolitano? Después de hacer 4 goles y que la gente no se cayera boca abajo aplaudiéndote. Porque yo no me iría muy contento, diría, joder, ¿qué tengo que hacer? Vengo a hacerle 3 al Sevilla, hago 4 hoy y no se viene la gente abajo. Pero bueno, cada uno tiene sus feelings, ¿no?
Creo que Griezmann debería invitar a cenar a Costa muchos días, porque sí, de la jornada 1 a la 24 sí, ha metido 8 goles y en las 2 últimas jornadas ha metido 6.
Le ha mejorado seguramente Diego Costa, por lo menos eso dicen los números también. Desde
pero
que
siendo
que
la
bueno
reacción,
Griezmann, que claro, siendo
buenísimo, quiero, buenísimo.
La reacción bueno, del público del Atlético de Madrid es normal, ¿eh? Es decir, tú puedes hacer mucho, pero si has demostrado durante meses un cierto desapego a la institución...
Sí, que sí, que sí.
Cuidado con lo que dices, que te la pidan, ¿eh?
No,
que
no, sí, no, pero eso sí.
Bueno, chicos, mañana os escucho atentamente, vamos a disfrutar de un partidazo. Anaís Martí, gracias, un beso, ¿eh?
Adiós.
Hasta luego.
Noches.
Dani.
Un abrazo a todos. Gracias.
Chao, chao.
Abrazo,
Dani. Gato, miau.
Adiós.
Chao, chao.
Buenas noches.
Adiós, Antonio. Hasta mañana.
Adiós. Hasta mañana. Adiós.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado.
Y ahora el error entre San José y Íñigo por dentro del mudo. Murió.
Es que no sabe. Toma, Víctor. Toma.
¿Cómo lo guardáis?
Cállate.
Es un pase preciso para Muriel.
Qué barbaridad.
Que no había encontrado la forma. Levante cruzado a la derecha del portero. Se adelanta el Sevilla en el Pizjuán. Sevilla 1. Poniéndola inalcanzable para la estirada de Kepa, el mudo. Sevilla 2, Athletic de Bilbao. Champions está a 5 puntos ahora. Y la semana que viene aquí hay un Sevilla-Valencia el sábado.
Lo ha dicho casi todo Rubén Martín, pero algo tendrá que decir Víctor Fernández, Sevilla. Hola, Víctor, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal?
Bueno, primero, eres muy, muy del mudo Vázquez. Muy del mudo Vázquez, ¿no?
Bueno, yo soy de los buenos jugadores y la verdad es que el mudo llevaba una racha
muy buena, ¿eh?
En la época de Berizzo bastante mala, se iba de los partidos, pero Montella, una de las cosas que ha hecho es recuperar a este jugador que tiene una calidad extraordinaria. A mí me gustan los jugadores diferentes, creo que a muchos aficionados al fútbol también les gustan los jugadores diferentes y el mudo tiene cosas diferentes, tiene una calidad extraordinaria. Hoy ha hecho 2 o 3 jugadas maravillosas y si encima Montella él es capaz de hacerlo correr y de meterle un poquito de intensidad, pues se convierte en un jugador interesantísimo.
Le han preguntado a Montella, es un tema de conversación, si mañana va con el Betis, en el Valencia-Betis, porque sí. Ahí están los puestos de Liga de Campeones. ¿Tú crees que hay algún sevillista que quiere que mañana gane el Betis o no?
Hombre, alguno habrá. Sí. Alguno habrá porque si... no creo que haya mucho, por lo menos si quieren que gane no lo suelen decir públicamente, ¿no?
Porque, para sus adentros, ¿no? Para sus adentros.
Claro, hombre, vamos a ver, si mañana gana el Betis se queda 5 puntos de la Liga del Valencia, el Sevilla.
Y juegan el Valencia
y
Sevilla.
Juega la semana que viene aquí. Hace unos días la Liga de Campeones prácticamente estaba descartada para el Sevilla, que es uno de sus grandes objetivos esta temporada. Pero si el Sevilla es capaz de mantener la intensidad que ha mantenido hoy, el juego, sobre todo la primera parte, creo que va a tener sus opciones, sobre todo teniendo en cuenta que el Valencia tiene que visitar el Sánchez Pizjuán en breve, ¿no?
Un abrazo, Víctor, gracias, ¿eh?
Hasta luego.
Salida y el japonés la empuja a la red. Marca Inui, marca Leibold. La ladradora rumana. El centro desde la derecha. Remata Andone al palo. Y de nuevo el rumano a la red. Empata el Depor. Marca Andone. de por uno, Eibar 1.
Germán de Barro, La Coruña. Hola, Germán.
¿Qué tal, hombre? ¿Cómo estamos?
Muy bien. Y tú, dices, Clan Seidor, que lejos de ver la cosa fea, la ve cada vez más clara. Es cierto que se ha puesto a un punto de la salvación, de Levante y Las Palmas, pero tienen que jugar los dos. El Levante mañana contra el Español y Las Palmas el próximo lunes contra el Celta de Vigo. ¿Qué has visto tú hoy en el partido? Otro portero que no sale bien.
Si así no le diesen un punto por cada dosis de optimismo, el Depor estaba en Champions, porque él siempre ve el vaso medio lleno, no, o sea, lo ve rebosando. Vamos a ver, yo he visto que la portería del Depor es tragicómica, que los defensas han estado verbeneros, sobre todo Alventosa y Bóveda, y que los goleadores están tiesos, están secos. Ha sido un partido raro, porque el Depor ha salido dominando, ha salido arrollador, ha tenido dos ocasiones clarísimas, una de Andone y otra de Lucas. Luego llega la pifia defensiva y de portero, el 0-1, con fallo en cadena, el tanto de Inui. Pese a todo, el Depor empata el partido, pero cinco minutos después llega el esperpento con Alventosa, con Cova, la expulsión del portero. Y a partir de ahí, a sufrir en la segunda parte. Dominó el Eibar, el Depor aguantó. Y para mí, lo tengo clarísimo, ¿eh? La gente estaba cabreada, pitó, hubo pañolada, pero el Depor ganó un punto y no perdió dos.
Sí.
Pero bueno, a partir de ahora, chico, pss, a ver qué hace el Levante contra el Español mañana, a ver qué hace Las Palmas el lunes contra el Celta. Lo que pasa es que los de abajo son tan malos todos, tan malos, que es que como no pueden bajar los cuatro, al final uno se va a salvar. Y a lo mejor es el Depor y todo.
Un abrazo, Germán.
Cuídate, amigo.
Hasta luego. Felicidades al Eibar, que está en una racha increíble. Ahora, pasan cosas como esta que van a escuchar a Dani García, jugador del Eibar. Entrevista de los compañeros de Beansport nada más terminar el partido.
Creo que estamos haciendo un año buenísimo y no hay que ponerle pegas.
Muchas gracias, Dani.
Vale, a ver si me ponéis un día que ganemos. Solo cuando empatamos o perdemos.
Pero no se crean que lo ha dicho en broma, ¿eh? Que ha dicho, solo me lleváis cuando empatamos y perdemos. Que la menos de las veces, porque ganan casi siempre en los últimos tiempos. Bueno, esto es lo que ha ocurrido hoy en el Depor 1, Eibar 1.
¡Gol, gol, gol! Parte izquierda, le dobla por allí Diego Rico en posible posición de fuera de juego, salta libre en el primer palo Javi Eraso y de cabezazo picado y cruzado anota el primero del partido, marca Javi Eraso, marca el Lega, Leganés 1. ¡Gol del Leganés! Nabil Elzar, el balón le termina cayendo a Anra, que después de pensárselo un poco, la tiza con la pierna derecha, marca Nordirán Rabat, marca el Leganés, Leganés 2, Málaga 0.
Los goles del Leganés frente al Málaga, el primero, lo acaban de escuchar, es de Javier Eraso, un cabezazo, creo que lleva 3 en la liga. Hola, Eraso, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas.
¿Llevas 3 en la liga?
Sí, sí, 3 en Liga, uno en Copa, sí.
Y uno en Copa, no sé con quién fue el de Copa. El de Copa casi no tuvo recorrido, ¿eh?
Nada, el de Copa hubiera preferido meterlo en Liga, el de Copa, sí.
No
sí.
Fastidies, ¿sí?
Sí, 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 hombre, que sí.
¿Sí? Pero que hubiera valido 3 puntos, claro, no de estos que es un 3-0, 4-0, ¿no?
Hombre, está claro, sí, 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 es así. Sí.
Bueno, pero ha sido la historia que os ha mantenido con ilusión durante un tiempo, la Copa, ¿no?
Sí, hombre, eso, al final un día para recordar, pero bueno, al final se queda en eso, en la noche esa mágica que vivimos todos, pero bueno, como te digo, prefiero marcarlos en Liga y que sirva para puntuar y a ver si se cumplen los objetivos.
Y cuando tengas muchos nietos, serás o que le digas, yo hice un gol al Madrid con el Leganés, y tira tu nieto, anda ya, abuelo.
Sí, hombre, claro, eso es para recordar, bonito lo que dices tú, pero bueno. Al final nosotros vamos a vivir de los partidos de Liga y puntuar en Liga y bueno, a ver si seguimos en esta línea.
Bueno, vamos a ver, tenéis 33 puntos. Le sacáis ahora mismo 13 al Levante y Las Palmas, que tienen que jugar todavía. Esto está casi hecho, ¿no? Casi hecho.
Sí, como dices tú, casi hecho, porque al final llevas un colchón buenos de puntos, pero bueno, nosotros vamos a seguir partido a partido. Tenemos partidos importantes en casa, que yo creo que en casa nos sentimos más cómodos, más respaldados por la afición, a la gente le cuesta más, a los equipos que vienen, así que oye, nosotros no vamos a tirar ni un partido y oye, el primero es en San Mamés, vamos a intentar sacar los 3 puntos y luego tenemos 2 seguidos en casa que bueno, que nos tendremos que hacer fuertes para seguir puntuando.
¿Le teníais respeto a este partido? Porque creo que la racha era 8 sin ganar y un gol en 7 partidos, que eso me llamaba a mí mucho la atención. ¿Le teníais respeto porque es el colista, si te gana, cuidado, esas cosas?
Sí, al final, pues bueno, mi sensación, ha sido un partido muy parecido a Las Palmas, ellos vienen descenso, ellos vienen con ¿cómo se dice?, el culo prieto, al final, cuando estás así en tensión, siempre sacas fuerzas, sí que puedes tener un poco más de nerviosismo, pero la gente está enchufada. Entonces, pues bueno, nosotros sabíamos que iba a ser un partido difícil. La gente no sé si venía al campo pensando que iba a ser un partido fácil. La primera parte nos ha costado un poco, pero bueno, la segunda creo que el equipo ha salido bien. Hemos tenido esa pizca de suerte, ese acierto que se necesita de cara a gol. Y bueno, pues hoy las cosas han caído de nuestro favor y esperemos que siga siendo así.
Eraso, ¿te has dado cuenta en la jugada que venía de fuera de juego rico o no, o lo has visto luego?
Sí, sí, ya me han dicho que era fuera de juego, claro. Pues bueno, lo que te he dicho un poco, llevamos un mes de febrero que le dábamos al larguero, que delante de la portería fallábamos. Pues bueno, hoy el línea nos ha dado cuenta, esa pequeña suerte que hay que tener, pues lo hemos tenido y bueno, esperemos que esto sirva para estar todos más tranquilos y con más seguridad afrontar los siguientes partidos.
Escucha, ha marcado hasta en Rabat, imagínate con la cosa, ¿no?
Sí, 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 además él también necesitará seguro...
Es muy bueno.
Un jugador de ataque, necesita goles y bueno, seguro que le va a venir muy bien también.
Muy bien, Eraso, que disfrutes el próximo día en San Mamés, vale. Que es tu casa. Enhorabuena por la victoria, ¿eh?
Muy bien, gracias.
Hasta luego, Eraso, que ha hecho el primero del Leganés. Bueno, está la alegría, el Leganés con 33, está muy lejos del descenso. Con estos puntos casi se salvó la pasada temporada, creo que fueron 35. A ver la otra cara, Rosales, que ha hablado para las televisiones.
Nos costó agarrar el ritmo y bueno, tuvimos una ocasión clara que no hicimos y al final pues creo que nos faltó más competir mejor el partido y bueno, creo que hay que darlo todo hasta el final, no podemos bajar los brazos y eso es lo que hay que hacer. El equipo está muy dolido, muy frustrado porque bueno, a veces el fútbol no hemos, creo que hemos merecido más, pero al final bueno, creo que esto es así, tenemos todavía muchas jornadas que cada vez falta menos, es más complicado, pero como te dije, no podemos luchar, dejar de luchar hasta el final.
Javier Bautista, el hombre que cuenta las cosas del Málaga. Hola, Javier.
Hola, ¿qué tal, Corro? Muy buenas, ya estamos en Málaga, ¿eh? Ha aterrizado hace un rato el avión que nos ha traído de Málaga, silencio sepulcral, el avión era prácticamente un cementerio, miradas perdidas, la gente con los teléfonos y demás, bueno, intentando pasar el rato de un calvario.
No sabrás qué contar durante la semana en los programas, porque es que tampoco es que pierdas de una manera...
No,
pero muy potente, pero pierdes.
Claro, hoy el Málaga sí ha dado que ser colista. Hoy sí ha demostrado que es un colista y lo ha demostrado José González, el entrador en la rueda de prensa. Ha dicho que sí, que no se entiende cómo el equipo ha hecho este mal partido y además hoy justamente ha dicho que ha merecido perder. Y es verdad que pierdes por una acción en Bilbao, pierdes por una acción frente al Sevilla, la pierdes contra el Valencia y demás. Pero está muy condenado este equipo y hoy ya José González va caminando a hacer buenos los números del Gato Romero en esos 10 partidos que tuvo. Bueno, José lleva 8 partidos, 5 derrotas consecutivas y 2 empates. Así que hoy ya había que preguntarle, bueno, a ver qué pasa con tu futuro, si temes por tu futuro o no. Y él ha dicho que no va a dimitir, ni mucho menos, que no es un cobarde para abandonar la nave. El equipo está muy golpeado y se le suma todo, Corro, porque monta un circo y le crecen los enanos. Porque después de la pésima temporada de gestión, inclusive, pues ya hemos escuchado a Eraso, que el gol, el primero, el 1-0, el que te marca el partido, pues está en clarísimo fuera de juego. Así que al que va último, al final todo se le pega lo mal.
Y el próximo partido, Málaga-Barcelona.
Bueno, Barcelona. El año pasado ya le ganó.
Sí,
el Málaga,
sí, al Málaga no se le da mal.
Sí, sí, aparte, fíjate, a los grandes, bueno, los que están abajo le están arañando puntos, ¿eh? El Levante le arañó al Madrid, Las Palmas al Barça, bueno, a lo mejor este Málaga casi desahuciado y abajo le puede rascar algo, pero a este equipo le falta eso, puntuar y no puntuar.
Bautista, un abrazo.
Un abrazo corro,
para la gente del Málaga.
Por error de Rodri, del madrileño, otra vez vuelve a colgarla, buscando a Suárez, gol. ¡Gol! Y el cabezazo inapelable desde el área pequeña de Stuani, 14º en la liga. Tierra Bonera, sigue Portu, balón para Lozano, frontal del área, Lozano, gol.
Madre mía, qué gol.
¡Gol! Lozano se frena y desde la media luna ve el agujero en la escuadra de la portería de Asenjo. Marca Lozano. Villarreal 0, Girona 2.
El padre de Chloe, Juan Igual. Hola, Juan. ¿Qué tal?
Hola,
buenas noches.
Corro, ¿qué tal? Muy buenas.
Que vaya Girona, ¿eh?
Sí, la verdad es que es un gran equipo y eso que hoy no ha hecho un gran partido, ¿no? Yo creo que una versión discreta del Girona ha conseguido asaltar el estadio de la Cerámica porque no está bien el Villarreal, porque lleva una racha muy negativa, ha perdido la seguridad defensiva, ha perdido esa chispa que tenían los futbolistas claves del medio del campo del Villarreal, caso de Trigueros, de Fornals, de Castillejo, no están en buen momento y lo está acusando mucho el equipo, ¿no? Que lleva una racha, la verdad, muy
mala,
negativa,
¿eh?
Y muy mala, sí, tanto de resultados como de sensaciones, ¿no? No está el equipo fino, ¿no? Y eso se nota, y sobre todo estos tres últimos partidos, Eibar, Getafe y Girona, que son equipos muy competitivos, equipos que muerden mucho, y le ha costado al Villarreal, ¿no? Y está costando puntos. El partido ha empezado, y eso que ha empezado bien el Villarreal, ¿no? Que ha tenido alguna que otra ocasión, pero pronto el Girona ha empezado a jugar bien, se ha impuesto, ha llegado el primer gol. Sí, es verdad que hoy también puede argumentar el Villarreal que el colegiado le ha perjudicado, porque el segundo gol es un fuera de juego de Portu, y puede haber otra jugada también dudosa en la que se reclaman manos de Juanpe dentro del área, pero la verdad es que, como decíamos, las sensaciones del Villarreal no son buenas, y como ha dicho también Calleja hoy en sala de prensa, la victoria del Girona ha sido superior y ha sido justa.
Un abrazo, Juan.
Un abrazo.
Hasta luego. El Girona, ya lo ha dicho antes Pedro, has dicho, es el mejor debutante en primera a estas alturas, ¿no?
No, desde el Albacete de Floro.
Desde el Albacete de Floro, que es mucho.
91-92.
Ha pasado mucho tiempo. Bueno, nos queda por contarles tres partidos que se juegan mañana. A las 12 de la mañana, y aquí estará el tiempo de juego para contarlo, se juega el Levante Español. Las noticias de este partido las cuenta Pedro Zamora. Buenas noches.
Hola, Corrochano. Bueno, es el nuevo más para Muñiz. Otra derrota que sería la quinta seguida provocaría la destitución del entrenador, que está muy cuestionado en el club y además se ha quedado ya sin apoyos. El Levante tiene tres bajas importantes: Chema y Lerma por sanción y Postigo por lesión, y también tiene a Roger entre algodones. Enfrente, un Español eufórico después de ganarle al Real Madrid, y Quique podría repetir el 11 del pasado martes. El partido es a las 12 en el Ciutat de Valencia y lo pita Alberola Rojas.
Gracias, Pedro. A las 6:30 en Anoeta, Real Sociedad Deportivo Alavés. Con estas noticias, Marco Antonio Sande, buenas noches.
Gabón, ¿qué tal? Buenas noches. Pues la Real Sociedad vuelve a casa, vuelve a Anoeta, después de tres partidos consecutivos fuera, contra el Salzburgo, en Valencia y contra el Betis. Es una Real mucho más sólida, mucho más defensiva de lo habitual, y que tiene en cuenta que mañana sale su último tren para Europa. La gran novedad, sin duda, es William José, el delantero brasileño que se ha recuperado y apunta a titular. Están lesionados hombres muy importantes: Xavi Prieto, por ejemplo, Rulli, Navas, Aguirreche y Carlos Martínez. Se han caído de la convocatoria Guridi y Gorosabel. El Alavés está en un excelente momento de forma: Bigaray lesionado, Munir sancionado, descartados por cuarta vez Guacaso, por tercera vez Boyan, y también Héctor, Dieguez, Santos y Demirovic. El partido lo pitará el valenciano Martínez Munuera.
Gracias, Marco Antonio. Y gran partido a las 9:45, Valencia-Betis, que trae el partido esta noticia. Rafa Villarejo, buenas noches.
Hola, Corrochano, buenas noches. Marcelino tiene por primera vez desde hace 3 meses a todos sus jugadores disponibles, así que ha tenido que hacer hasta 4 descartes. Se quedan fuera de la convocatoria Garay, Pereira, Nacho Vidal y Maximovic. Volverán al 11 tras las rotaciones en San Mamés toda la artillería ofensiva: Soler, Guedes, Rodrigo y Santi Mina. En el Betis se tiene convocado a 19 jugadores. Regresa Andrés Guardado, lesionado los dos últimos partidos, aunque seguramente será el descarte. El Betis, si gana, se engancha a Europa. El Valencia tiene claro que, ganando sus partidos en Mestalla, estará en la Champions la próxima temporada. El partido es a las 9:45. Valencia ya huele a fallas, un encuentro que va a pitar el canario Hernández Hernández.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @tjcope, en nuestro muro de facebook.com/tiempodejuego, o mándanos un mensaje de voz al WhatsApp 677-580461.
Por una buena causa, por estar en forma, por superar tus límites, un runner siempre encuentra motivos para correr.
En el Corte Inglés te damos uno más.
Hasta el 1 de abril, un 20% de regalo.
Todo lo que necesita un runner, ahora con un 20% de bonificación en calzado y textil de las mejores marcas:
Nike, Adidas, Asics, Boomerang.
Corre con lo mejor.
Corre a el Corte Inglés.
106.3 FM y 999 en Onda Media, COPE Madrid.
¿Cuántos kilómetros tienes que hacer para vender tu coche? ¡Cero! Yamóvil está en el centro de Madrid. Yamóvil te lo compra al momento y al contado. Nadie te pagará más, seguro. Ganarás tiempo y dinero. Si vendes tu coche hoy, en Yamóvil, operación hecha y dinero en tu cuenta. Yamóvil compra tu coche al momento.
Grupo Sercon, vigilantes de seguridad, conserjes, personal auxiliar para empresas y comunidades. Aprovecha nuestras ofertas 20 aniversario. Sercon, 915286822.
Una cervecita al sol, un paisaje increíble y muchos, muchos caballos. Así nos gusta la vida y así nos gusta el hipódromo. El domingo 4 por la mañana vuelve el planazo que nos une al hipódromo de la Zarzuela.
¿Sabías que muchos accidentes se producen en la bañera? Cámbiala por una ducha antideslizante con la empresa líder del mercado, Dúchate.es. Ellos se encargan de todo, e incluso compromiso de realizar la obra completa de tu baño. Visítanos en Ferrocarril 5, en el Centro Comercial Burgo Centro de las Rozas o llámanos al 91-474-1004. Trabajamos en Madrid Comunidad. 91-474-1004.
Ha llegado a la ciudad el nuevo Smart eléctrico, equipado con puedo entrar al centro de la ciudad cuando me dé la gana, con lo último en aparco donde quiero sin pagar la hora, y esto tienes que probarlo. Pide ya tu cita y muévete por donde quieras y cuando quieras con el nuevo Smart eléctrico. La libertad te está esperando.
Infórmate de los increíbles descuentos y ofertas de financiación en Motor Mecha, concesionario oficial Mercedes-Benz en Madrid y San Sebastián de los Reyes.
Vive la Copa de España de Fútbol Sala. Los 8 mejores equipos de la Liga Nacional y los mejores jugadores del mundo se enfrentarán en un apasionante duelo de 7 partidos. Del 15 al 18 de marzo en el Wizzing Center de Madrid. Consigue tu entrada en marcaentradas.com desde 12 euros. Colaboran Seur, Ream Medic y Ecovidrio.
COPE Madrid. Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado.
Especialista de la cadena COPE en asuntos varios, especialmente el atletismo. Hola Gil, José Luis, ¿qué tal?
Muy buenas, me gusta lo de asuntos varios.
Hemos escuchado al presidente de la Federación Española de Atletismo al principio, a Raúl, sí, Chapado. Bueno, ya saben que hemos conseguido 2 medallas, si nos hemos llevado un disgusto con una tercera. Medalla de bronce para Ana Peleteiro en el triple salto esta mañana, 14:40. Ella fue campeona del mundo junior, era una promesa y lo ha confirmado en el día de hoy como una confirmación. Y el bronce de Saúl Ordóñez en 800, que en un momento fue plata también. Era bronce, luego fue plata y al final ha sido bronce. Y el disgusto de Óscar Usillo. Bueno, sonidos de Televisión Española. La alegría, estas son las alegrías. La de Peleteiro y la de Saúl Ordóñez.
Estoy súper feliz hoy. En el momento que vi los 14:40 fue como, va, que puedes. Y, no sé, estaba siendo como la competición más difícil de mi vida porque hice el primer nulo, luego como que se me vino todo abajo y estaba un poco fuera de la competición, fijándome mucho en las otras saltadoras. Y yo, céntrate, Ana, a ver, saltaste en todas las competiciones sobre encima de 14, no vas a venir aquí ahora a cagarla, no puede ser. Quería un poco más, no voy a mentir, pero ¿qué más voy a decir? Soy tercera del mundo, para mí es un sueño hecho realidad.
Sabía que era muy complicado, pero bueno, sabía que si me jugaba la baza adelante de 6 atletas, una media de 3, se me la jugaba adelante, muy mal, tenía que correr la última parte para que me pasaran más de 3 atletas y bueno, me la juego así y así que nada, pues medalla de bronce, por los pelos casi la de plata, pero bueno, de bronce muy bien y muy contento.
Gil, ¿qué dices? Di algo de Peleteiro y algo de Saúl.
Hombre, pues lo de Peleteiro es aparcar el pasado y empezar a escribir un presente que puede ser un futuro espectacular y brillante. Recordemos, la gallega venía de ser campeona del mundo en 2012, había campeona del mundo junior en 2012, el título que consiguió en Barcelona, y vuelve al gran escaparate con ese salto de 14:40. La escuchábamos decir que quería más, había llegado a Birmingham con 14:22 y ha sido, yo creo que los dos, Peleteiro y Saúl Ordóñez, han sido el ejemplo de la competitividad, porque Peleteiro ha encontrado el salto de 14:18 en el tercer y último, y en el tercer y la última ronda de saltos, y eso le permitía meterse en la mejora, y ya la mejora ha sacado ese 14:40 absolutamente inesperado, si nos atenemos a las marcas de la temporada, pero sí lógico y razonable si nos atenemos a la calidad de la atleta. Ha encontrado ese salto y, como ella dice, es tercera del mundo indoor. Y lo de Saúl Ordóñez, fíjate, teníamos dos representantes en esa final del 800, Álvaro de Arriba y Ordóñez. De Arriba llegaba con la mejor marca de la temporada de los participantes. Y hemos visto las dos maneras de afrontar una carrera. Lo que te decía Saúl, en ese sonido que escuchábamos, dar la cara desde el principio, pensar que era muy difícil que entre 6 atletas no pudieras dejar atrás a 3 y dar la cara y llevar la cuerda desde el primer momento. Y otra, la táctica que ha utilizado de arriba, que se ha quedado atrás esperando acontecimientos y cuando ha querido cambiar y venir a ganar posiciones desde atrás, se ha encontrado con mucho tráfico y le ha sido ya imposible acercarse a la zona de podio. Las dos maneras de afrontar una competición que les ha salido bien a Saúl Ordóñez y a Ana Peleteiro, esta nueva generación de atletas, con el nuevo presidente Saúl Ordóñez, que, hombre, están destinados y están, entre comillas, obligados a hacernos olvidar pues a gente como Ruth Beitia, etcétera, etcétera, etcétera.
Y la excepción, la de Óscar Usillos, ha corrido fenomenal. Desde el primer momento, el primero. La han descalificado por pisar un poco con el talón la línea en esta pista cubierta de Birmingham. Se ha enterado cuando le estaban entrevistando nuestros nuestros compañeros de Televisión Española, Teledeporte.
Todo lo demás es recompensa, fruto de mi entrenador, fruto mío, de mis compañeros de entrenamiento, amigos, familia, pueblo, vamos, de todo el mundo.
Campos descalificado a Óscar Husillos.
Descalificado, ¿quién? No, Javi Serrano. No, no.
Descalificado a Óscar Husillos.
Y Luguelín Santos.
Y Luguelín Santos.
No puede ser.
Me están
¿cómo
diciendo
ha sido
que
eso?
Estás descalificado.
Acaba sí, de salir ahora, diciendo, ahora mismo.
Sale. Descalificado, acaba de salir. Wow. Me están comentando, Óscar.
No puede ser eso. No me lo creo.
Pero si no ha hecho...
Bueno, se va Óscar Husillos, lógicamente.
Bueno, tremendo, ¿eh?
Se
tremendo,
va Óscar Husillos por allá.
Es así, lo ha dicho Raúl Chapado. Son las normas y las normas hay que cumplirlas. ¿O dices tú algo diferente a lo que ha dicho el presidente de la Federación, Gil?
No, es que la imagen es inapelable. Durante un momento las redes ardían porque es que mirábamos repeticiones... tomas fijas, ralentizaciones de imágenes de televisión, adelante, atrás, y no encontrábamos por ningún sitio el punto en el que Husillos había invadido calle, hasta que al final, pues prácticamente a las 11:30 de la noche ha aparecido esa foto donde Husillos pisa, las reglas son las reglas y hay que acatarlas y hay que aceptarlas, ¿no? Hasta ese momento le estaba lloviendo a Raúl Chapado en redes, ya te digo, por izquierda, por derecha y por los cuatro puntos cardinales, pero la descalificación es justa, lo cual no quita de la enorme carrera de Óscar Husillos. Otro ejemplo de valentía, otro ejemplo de salir a dar la cara, otro ejemplo de intentar comerse el mundo en el tartán, en la pista, y que ha estado, pues mira, 2-3 milímetros le han apartado de lo que hubiera sido pues una carrera auténticamente antológica y para la historia del atletismo español. Eso sí, yo sí voy a decir una cosa, la descalificación de Husillos es justa, pero también hay documentos del americano pisando y salvándose de esa descalificación. De todo lo dicho y lo visto, yo me quedo con lo que ha subido en redes Pavel Maslak, el actual campeón, reconociendo que en la pista la victoria moral y la victoria total hubiera tenido que ser para Husillos.
¿Mañana qué hora, Mechal?
Mañana Mechal a las 16:35. Entre el primer y el segundo gol del Barça, quizá.
Un abrazo, Gil. Hasta mañana. Y enhorabuena a los atletas españoles, a Peleteiro, a Ordóñez y, por supuesto, a Husillos, que han sido descalificados en los 400. Bueno, otra gran historia del día, otra gran alegría. Rodrigo Contreras. Hola, Rodri. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Corro. Buenas noches.
Sexto pues bien, título continental de las chicas, de las mujeres del rugby.
Pues sí, la verdad es que han constatado... una realidad que muchos organismos del rugby no quieren ver, y es que es la superioridad de las chicas del rugby español con respecto a la liga, ¿no? Al torneo en el que han jugado. Las Leonas del 15 deberían estar jugando en Seis Naciones, se les apartó hace casi una década, unos cuantos años, por temas de dinero y por temas de que había que tener los mismos equipos en el Seis Naciones masculino que en el Seis Naciones femenino. Hoy lo que han hecho las chicas es constatar, como te decía, que su nivel no es este, sino su nivel está más arriba, está con selecciones como Escocia, a la que hemos ganado y conseguimos entrar en el Mundial, o por ejemplo selecciones como Italia o como Gales, en las que podíamos ganar perfectamente. Lo que pasa es que los organismos y las ligas privadas, como es el Seis Naciones, no han querido que España esté jugando la liga que se merece.
Bueno, déjanos saludar a la capitana Isabel Rico. Han jugado en Bruselas. Bruselas, evidentemente, es Bélgica, no es España, es la 1:12. Así que le agradezco un montón a Isabel que quiera compartir su alegría con nosotros hasta ahora. Hola, Isabel.
Hola, buenas noches.
¿Estabas durmiendo?
Bueno, no, estamos celebrándolo.
Estáis celebrándolo, vale, perfecto. Entonces no interrumpimos mucho. Oye, enhorabuena, ¿eh? Felicidades. 47, habéis ganado 47 a Holanda, Países Bajos, en Bélgica. El cuarto título es del año 2010. ¿Cuántos tienes tú, Isabel?
Pues ahora mismo, europeos, tengo tres europeos.
Tres europeos, una pasada. ¿Cómo ha sido el de hoy? Porque 47, habéis ganado con mucha distancia en los marcadores.
Sí, bueno, 47 a nivel numérico suena fuerte, pero dentro del campo no parece así. Realmente ha sido un partido muy difícil, un partido muy físico, en el que en todo momento hemos tenido que tener control del partido. Y bueno, pues sabiendo qué es lo que queremos hacer en cada situación de juego. Y bueno, pues...
Pero en semis, Isabel, habéis ganado 44-0 a Alemania, ¿no?
Sí.
O sea, que,
sí, sí, sí.
Que las tenéis dominadas, ¿no? Que vamos, que somos las mejores, ¿no?
Sí, bueno, pero no esperamos ese resultado contra Holanda, la verdad.
Tan amplio, ¿no?
Sí, la verdad que esperábamos un partido muy duro y de verdad que el resultado no refleja lo que hemos sentido dentro del campo.
Oye,
ningún momento.
Estás casi sin voz, ¿no, Isabel, o qué?
Sí.
¿Qué habéis hecho? ¿Cómo habéis celebrado? ¿Qué habéis hecho?
Pues desde el vestuario, pues cantando nuestras canciones.
Sí.
Y celebrándolo, gritando.
¿Qué canción tenéis así?
Cuando merecemos.
¿Qué canción tenéis así fetiche? ¿Qué canción cantáis habitualmente?
Venga.
No, no sé cómo se llama.
Vamos, Isabel, arráncate un poquito. ¿Cómo dice la canción?
No sé.
Yo es que no me la sé, si no te acompañaba. ¿Tú, Rodrigo, sabes o qué?
Que no, tenemos muchas canciones.
Rodri, si no, que la cante Rodri. Rodri, ¿tú te sabes alguna o no?
Hombre, alguna me sé.
A ver, arráncate, Rodri.
Algo que dice, algo del zaguero, que es una posición, y le dice que le den algo así.
¿Y al zaguero?
Bueno, está bien. Isabel, ¿qué hacéis? ¿Volvéis a España? ¿Cuándo volvéis a España?
Mañana volvemos.
Mañana, ¿no? ¿A dónde venís? ¿A Barcelona o a Madrid?
A Madrid.
¿A Madrid a qué hora?
Pues a mediodía.
A mediodía. Es que yo estoy citando a la gente. Si eres más concreta, puede ir más gente a veros. O ¿a qué hora más o menos?
A las 12 del mediodía llegamos.
A las 12 del mediodía.
Estamos ahí.
El lunes, sí. El lunes hay una recepción con Lete en el Consejo Superior de Deportes. Pasara lo que pasara, le iba a haber este reconocimiento a las chicas. Y decirte un dato, el otro día en la semifinal debutaron 12 chicas, 12 leonas, entre 17, 18 años y 20, 21. O sea,
hay futuro.
La proyección que tiene este equipo es totalmente increíble. Y como te decía antes, se ha demostrado que tienen un nivel mucho superior. Este equipo, en un año y medio, ha conseguido un diploma olímpico en los Juegos de Río, han estado en el Mundial y ahora mismo vuelven a ganar el Campeonato Europeo. Y bueno, pues es decir, el otro día Isabel se emocionaba, ¿no?, en la presentación, dando las gracias, ¿no?, a Iberdrola, al Consejo Superior de Deportes, a toda la gente que apoyaba a este equipo. Y la verdad es que es un lujo poder contar con el nivelazo que tenemos en el rugby femenino español, que mucha gente a lo mejor desconoce, ¿no? Pero realmente la selección de rugby femenino...
Di, Isabel,
es eso, que nosotros agradecemos cada paso, cada apoyo que tenemos, porque al final tenemos que conseguir el doble y haciendo, el triple. Entonces es como, pues tenemos que demostrar que realmente valemos para que se nos tenga en cuenta. Y es una pena, pero realmente es así. Entonces es como, pues es nuestro momento, hay que disfrutarlo, hay que tener en cuenta todos los medios que nos tienen en cuenta y, intentar que ese deporte se oiga, que se sienta y que se comparta.
Capitana Isabel Rico, un abrazo muy fuerte para todo el equipo. Mañana tendrás una dulce voz, cuando te levantes y podrás cantar todo lo que quieras. Un beso muy fuerte, gracias, enhorabuena, felicidades.
Muchísimas gracias a vosotros.
Hasta luego.
Gracias.
¿Cómo ha quedado España con Georgia? Los chicos, ¿cómo han quedado, Rodrigo?
Han perdido 23-10, era un partido que no computaba, que no valía para esa clasificación de Japón 2019 para el Mundial, que es lo que perseguimos, y tenemos dos encuentros en las dos siguientes semanas contra Alemania y Bélgica, que son importantísimos. Ha hecho un muy buen partido la selección española de rugby. Los georgianos han puesto toda la carne en el asador, han convocado a jugadores que juegan en las mejores ligas, en la liga inglesa, en la liga francesa de rugby, y la verdad es que se han defendido muy bien. Un 15 de León con muchas caras nuevas, ¿no?, con respecto a estos dos últimos partidos, pero que han demostrado que son competitivos con cualquier equipo del mundo de rugby. Georgia está en el número 12 en el ranking mundial y es un equipazo totalmente, y ha sido un muy buen partido de los Leones.
Lo próximo es Alemania, el próximo fin de semana, que eso ya sí que hay que ganarlo para estar en el Mundial. Rodrigo Contreras, la voz del rugby, un abrazo muy fuerte, gracias.
Un abrazo, Corro.
Hasta luego, Alberto. ¿Qué nos dejamos por ahí de las cosas que han pasado durante el día?
Te cuento. En tenis, buenas noticias, Corro, porque Roberto Bautista se ha proclamado campeón del torneo de Dubái tras ganar en la final al francés Lucas Puig por 6-3 y 6-4. En ciclismo, se ha disputado esta tarde la preciosa clásica en la Toscana, la Strada Bianche. Le ha ganado el belga Thiers Benoit y Valverde, que ha hecho un carrerón, pero se ha visto lastrado por el marcaje entre los favoritos. Ha terminado cuarto. En motociclismo, te cuento que hoy se han disputado los últimos test en Qatar y lo han hecho con sorpresa, porque el más rápido ha sido el francés Joan Zarco. Viñales ha sido quinto y Marc Márquez sexto. Y por último, en golf, acaba de terminar la penúltima jornada del Torneo de México y tenemos bastantes buenas noticias, porque está liderando la prueba el indio Sharma con 13 golpes bajo par, pero hay dos españoles en la segunda posición. Tenemos a Rafa Cabrera Bello con menos 11 y a Sergio García con menos 11, es decir, a dos golpes del líder. Y un poquito más atrás está Jon Rahm, que es vigésimo primero, con 5 bajo par.
En la cuenta de Twitter de Copedaleando, que podemos traspasar a tiempo de juego también, se ve cómo iba Valverde en la Strada Bianche.
Tremendo, embarrado. Tremendo. Hasta las cejas.
Es una... Pedrito, tienes que verlo. Una rampa al final, se caían hasta los ciclistas. Precioso, claro, una cosa lleno. Increíble, cómo sufre esta gente. Tremendo. Valverde, ciclista, no, todo, no, el año. Ciclista todo el año.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado. 106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
La última foto de tus vacaciones alcanzó 47 likes. La de tu hamburguesa favorita, 23. La de la cena con tus amigos, 68. Pero solo el Mercedes Clase A es capaz de pasar de 0 a 1000 likes en un segundo. Porque el Clase A nunca pasa desapercibido y su equipamiento tampoco. Llévatelo con Dynamic Select, servofreno de emergencia activo y faros LED High Performance. Mercedes Clase A. De 0 a 1000 likes en un segundo.
Infórmate de los increíbles descuentos y ofertas de financiación en Motor Mecha, concesionario oficial Mercedes-Benz en Madrid y San Sebastián de los Reyes.
El voluntariado es clave en la actuación de Cáritas Madrid. Sin los cerca de 10.000 voluntarios que cada día acuden a nuestras obras y servicios, sería imposible acompañar y escuchar a tantas personas y familias necesitadas. Gracias por ser voluntario, por hacer tanto bien. Ese compromiso mejora el mundo y logra que la esperanza llegue a tantas vidas rotas. Anímate a participar en esta hermosa misión. Cáritas Madrid, tu compromiso mejora el mundo.
Alquila Mejor, la nueva solución del alquiler totalmente garantizado. Si tiene una o varias viviendas alquiladas o no y quiere olvidarse de su gestión, le buscamos el mejor inquilino, le resolvemos todas sus incidencias y le protegemos durante todo el contrato. El 5 de cada mes, su renta en su cuenta. Alquila Mejor. Llame gratis al 927-2030 o en alquilamejor.es.
Con CECOVA puedes pasar la inspección obligatoria de gas. Cuando recibas la carta de la compañía distribuidora, llama antes de 45 días y ahórrate hasta un 30%. 91-375-64-58.
¿Tiene más de 70 años? Con la renta vitalicia de los Nogales podrá vivir en su domicilio incrementando sus ingresos. Y cuando lo necesite, podrá vivir con nosotros en uno de nuestros centros en Madrid. Llámenos 91-331-3101. Los Nogales. Cuidamos del mayor. Cuidamos de la familia.
COPE Madrid. Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado.
Las historias de los sábados de Miguel Ángel Paniagua. Hola, Pani, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, Corro, ¿qué tal?
Estás volviendo de Roma, ¿no?
De volver, sí.
Acabas de volver de Roma,
más
Madrid.
Más tarde de lo previsto, pero...
Bueno, pero aquí
estás. Ahí estamos.
Aquí estás.
Está el país transalpino.
Bueno,
mañana
con las elecciones, ¿no?
Sí. Hoy he puesto en Twitter...
Sí.
Los modelos de papeleta y la verdad es que hay que hacer un máster para entenderlo.
¿Quién va a ganar? ¿Quién dice los sondeos que gana?
Pues la coalición de centro-derecha. Ahí está metido Berlusconi.
Sí, tremendo.
Todos creíamos que,
es un bucle
que iba
esto,
a caer, pero ahí está.
Es un bucle.
Es un bucle.
Oye, venimos a hablar de... Bueno, a mí me ha resultado muy curioso, lo ha propuesto Alex Ibáñez y me ha parecido muy oportuno porque mañana de domingo para lunes es la ceremonia de los Oscar. Y está nominado Kobe Bryant con un documental que se llama Dear Basketball, querido baloncesto, que ha sido seleccionado entre los 5 mejores cortos de animación del curso, creo que lo produce. Y al hilo de esto, hemos pensado, oye, deportistas muy buenos que se hayan convertido en actores o actores que hayan estado en el deporte. Bueno, el primero, yo he flipado, van a escuchar un sonido, ¿saben quién es? Jason Statham, o Statham, este actor que hace un montón de películas de acción, tiene su saga particular, ha estado también, por supuesto, en A Todo Gas. Bueno, pues era saltador de trampolín.
England's Jason Statham. He's in ninth position. Jason Statham, who's not having a good time.
He's moved. Esto es en los Juegos de la Commonwealth, pero es que estuvo en dos Juegos Olímpicos. Tremendo, yo no lo sabía. ¿Tú lo sabías, Pani? Que...
Sí, lo sabía y además he visto fotos de él. Mucha gente cree que estaba en algo de kickboxing o de artes marciales, pero no, en realidad era saltador de trampolín y además un saltador de trampolín de élite que estuvo con el equipo británico, no solamente como tú dices en los Juegos de la Commonwealth, sino también en dos Olimpiadas.
Estuvo en Barcelona 92, terminó decimosegundo.
Sí.
Y decimosegundo o decimonoveno, vale, que está aquí para echar una mano.
En el doceavo puesto.
Y en el equipo de buceo de Seúl 88, que debía haber competición de buceo en Seúl 88, que yo no estaba al tanto. Bueno, pero más casos, por ejemplo, este que es súper conocido, que es La Roca, Dwayne Johnson. Pani.
Sí, este viene del mundo del wrestling, de la WWE, de la World Wrestling Entertainment, considerando que tiene una gran parte de deporte. Es verdad que está todo guionizado y que es evidente que van eligiendo quién es el campeón y tal, pero no deja de ser considerado, por lo menos en Estados Unidos, y muy popular. Incluso hay reventa. Pues Dwayne Johnson, La Roca, que está haciendo una gran carrera en el cine.
Está haciendo una serie que es Ballers, que es
de
fútbol americano,
de fútbol, sí.
Y él jugó también en la NFL, ¿no? Que tuvo ahí un problema, una lesión de espalda, estuvo jugando.
Y luego se pasó al wrestling, que es donde es más conocido, allí es de donde le viene el sobrenombre de La Roca, y está haciendo una carrera muy buena, dentro de muchos otros que han tenido buenas carreras. Yo le decía antes a Alex, cuando estábamos preparando el programa contigo, que... Bueno, si tenemos que mirar los actores que han hecho cameos o que han salido en una película, pues hay muchísimos, ¿no? Pero exdeportistas que hayan sido actores de continuidad y que hayan tenido, pues, o bien una saga, como en el caso de Statham o de La Roca, u otros que hay por ahí, ¿no? Pues estos hay menos.
Bueno, pues coincidieron, Pani, mira, un tipo que se dedicó a la lucha libre y al fútbol americano, con otro que era un saltador de trampolín en a todo gas.
¿Ya está? ¿Eso es todo lo que esos musculitos dan de sí? Mucho ruido y pocas nueces.
¡Tengo nueces de sobra!
Pues imagino que las perdiste cuando te partí los huesos en esa oficina tuya. ¿De verdad crees que puedes plantarte delante de mí y ganarme en una pelea?
Los actores que tienen muchísima fama. Bueno, seguro que esta música es muy reconocible para la gente que le gusten las películas de comedia. Y para los que no les guste también, porque es Loca Academia de Policía. ¿Qué deportista era Hightower en Loca Academia de Policía?
Correcto, sí señor, el grandote, el fuertote, un tipo de dos metros, más de dos metros y 130, 140 kilos de peso. Falleció yo creo que hace 6 o 7 años, pero efectivamente fue jugador de fútbol americano y además muy bueno. Y luego ya pasó al cine y estuvo en esta saga, en otras interpretaciones, y todos lo recordamos porque era el hombre capaz de levantar un coche de policía y darle la vuelta. Dicen que, y eso se lee en IMDb, en el portal este magnífico que hay sobre el cine, que la toma era real, es decir, que no había montaje, sino que el tío era capaz de levantar...
Pani, 2 metros, jugaba al fútbol americano.
Justo, sí. 2 metros y era defensa, y además muy bueno. Jugó 8 temporadas o 9 en la NFL, y era un jugador muy bueno. Luego ya se pasó al cine, y solamente por la saga de Loca Academia de Policía, ahí pues había varios actores. El más reconocible quizás sea otro actor afroamericano, que era el que hacía los ruidos.
Sí.
Pero Hightower era uno de los personajes emblemáticos de la saga de Loca Academia de Policía, y naturalmente toda esa musculatura y esa potencia venía del fútbol americano.
Oye, O.J. Simpson, que es conocidísimo. ¿Dónde sale O.J. Simpson? Que sale a mí hay una miniserie aquí puesta que me resulta curioso que apareciera, pero ¿dónde ha salido O.J. Simpson?
O.J. Simpson ha salido sobre todo en esta saga que hizo con... Dicen que era un actor, digamos, serio ya, y Josh Kennedy, ¿no?, que también eran actores serios, se pusieron a hacer esta saga magnífica, muy graciosa, y él era, digamos, el tercer. No era un gran actor, pero en ese momento, pues obviamente todo antes de que sucediera la tragedia y de que, bueno, pues él, como está luego demostrado, ¿no?, matara a su mujer y al amante de su mujer, pues era un actor muy reconocible, que además era de los primeros deportistas. Había jugado también en la NFL y era una estrella, sobre todo en el fútbol universitario ya era una estrella, y luego pasó ya a la NFL y también lo fue, pero donde realmente fue una mega estrella fue en el fútbol universitario, en el fútbol americano, ¿no? Y antes de que pasara todo esto, pues era muy popular y fue uno de los primeros deportistas afroamericanos en Estados Unidos en hacer anuncios para lo que se llama el mainstream, es decir, para el gran público.
Salió en la miniserie Raíces. Bueno, Bud Spencer, que todos conocen también por las películas de puñetazos, ¿no? Hacía natación y waterpolo. Y esta música que van a escuchar, que también es muy identificable, de uno de los actores más nombrados en el mundo. En la serie Walker, Rangers, donde estaba Chuck Norris. Chuck Norris fue campeón del mundo de peso medio de karate.
De karate, sí, señor. Además, gran especialista en artes marciales. Tampoco es, digamos, un gran actor de método, por así decirlo.
Sí.
Los hay mejores, pero también muy reconocible y ha salido en un montón de películas, todas de acción, obviamente. Y en la serie en la que hacía, como tú dices, en la que hacía de Ranger, que es la policía estatal de Texas, también con mucho éxito. Y bueno, luego ya tiene pues esa humorística situación en la que todo el mundo habla de Chuck Norris.
Con los chistes.
Que se dice, ¿no?
Con los chistes,
¿no? Con los chistes de Chuck Norris, ¿no? Pero sí, sí, ha habido muchos más, ¿no? Y luego ya si nos vamos al origen, pues Johnny Weissmuller, el Tarzán más famoso que ha habido en el cine, también fue olímpico en natación por los Estados Unidos, y una actriz como Esther Williams, que también era una gran nadadora y que le hacían películas, sobre todo musicales, en donde esas famosas de los años dorados de Hollywood, donde salían todas esas bailarinas en las piscinas tan bonitas, que seguro que has visto alguna, y ella también fue olímpica.
Y Alex tiene por ahí, que saca una lista larga, pero di tres o cuatro nombres que tengas ahí apuntados que llamen la atención a la gente, Alex.
Pues mira, por ejemplo, Gina Davis, que es la actriz de Thelma y Luis, ¿sí? Peleó por ir a los Juegos Olímpicos de Sydney en la categoría de tiro con arco. Luego Vinnie Jones, que es un futbolista inglés, bueno, tiene el récord de la tarjeta amarilla más rápida, a los 3 segundos, y ha triunfado también en muchas películas. Y luego Mary Lou Retton, campeona olímpica, hombre, de gimnasia en, sí, 1984, ha participado en películas como Los Fantasmas atacan al jefe y Agárralo como puedas.
Agárralo como puedas. Pues tengo que verla otra vez para ver a Mary Lou Retton, que fue una de las estrellas de Los Ángeles. Bueno, en vísperas de los Oscars, de la 90 edición de los Oscars, deportistas que han estado en el cine, que nos ha traído Paniagua a camino de las selecciones de Roma con Madrid. De Italia, vamos, las selecciones en Italia con Madrid. Pani, un abrazo muy fuerte, gracias, ¿eh?
Un abrazo muy grande.
Bueno, los fucking Peaky Blinders de esta noche: Antonio del Rosal, Alex Ibáñez, Álvaro Lordén, Isaac Avilés, Alberto Arau. No, ya no, ella no es una fucking Peaky Blinder. Bueno, sí, también las hay, sí. Puri Puerta y, por supuesto, Javi Rodríguez y su sonido. Les dejamos en la mejor compañía, que es la radio, esta que están escuchando, que es la cadena COPE. Que pasen buena noche. Adiós. Across the square, across the bridge, across the mills, across the steps. On a gathering storm comes a tall, handsome man in a dusty black coat with a red right hand. Tiempo de juego.
COPE, estar informado.